Buenos días, Tomás, bienvenido. Alex Luna, de Mundo Deportivo. ¿Por qué Girona, teniendo en cuenta que vienes de un gran club, imagino que no sería el único equipo interesado, por qué Girona?
Bueno, buenos días a todos, primero. Nada, Girona, porque el proyecto me interesa, que he tenido una conversación con el míster que fue importante para mí, que la decisión fue, yo creo que he dado mi decisión a este momento, que yo quería venir a Girona para disfrutar otra vez del fútbol, que hace mucho que no he jugado, entonces es un proyecto donde yo creo que me voy a sentir cómodo y solo eso.
Aquí Arnau Adrià, diari Esportiu, bienvenido, benvingut. Eres el primer jugador campeón del mundo en Girona, ¿lo sabías?
Bueno, si me lo digas tú, te creo.
No, y ahora, un poco, si nos puedes decir a qué posición te sientes más cómodo. Kike ha dicho que eres un jugador que puede jugar en diferentes posiciones, pero ¿dónde te sientes más cómodo?
¿Dónde me siento más cómodo? En medio centro, que sea de 6, de 8, de 10, donde sea. Yo creo que más importante, yo creo que donde voy a jugar para ayudar a mis compañeros y dar lo máximo, porque yo creo que tenemos un buen grupo, una buena plantilla para hacer un buen año.
Hola, Tomás aquí, buen día, Miquel Agut de RAC1. Me gustaría, es tradición aquí en esta sala de prensa, que yo haga dos preguntas, si me permites. La primera, sobre tu estado físico, porque si tú seguramente estás aquí es porque las lesiones te han privado durante mucho tiempo de tener más continuidad en el juego, ¿no? Y no sé si eso es suerte, si se trabaja, hasta qué punto tienes confianza en ti mismo para volver, como decías, a disfrutar del fútbol.
Bueno, tengo la confianza que tengo en mí mismo es al 100, que sé que tengo la capacidad de estar a 100%, seguramente que no he tenido continuidad durante años por las sesiones que he tenido, pero me siento bien físicamente y nada, como le he dicho, voy a dar lo máximo para estar bien físicamente, para ayudar a todos en el campo.
Otra, vimos que el club publicó en las redes sociales un vídeo del recibimiento de Quique, de Michel, cuando os encontrasteis, y Michel dijo: tengo muchas cosas pensadas para ti. No sé si ya habéis hablado de eso y qué es lo que nos puedes decir de más o menos de lo que él cree que tú puedes darle al equipo.
No, todavía no hemos hablado todavía con el míster. Yo creo que vamos a hacer la cosa paso a paso, que primero yo creo que ya primero tenía ganas de entrenar y de ver a mis nuevos compañeros. Esta mañana vi a mis compañeros, entrené con ellos y la verdad que muy contento, muy agradecido, por esta oportunidad, y darle las gracias también al presidente y a Quique y al club por esta oportunidad.
Bueno, buenos días, Tomás, Inés de Rosé, de Televisión Española. Primero de todo, saber si el dorsal 11 es un especial para ti, también lo llevaste en el Atlético, si es, o simplemente que te gusta o es algo especial para ti. Y la segunda, ¿cómo te has sentido esta última temporada en el Atlético? Si ya tenías claro que querías irte, si has sufrido, o un poco cómo te has sentido esta última temporada en Madrid. Gracias.
Bueno, primero lo de dorsal, no tengo... No tengo dorsal favorito, vamos a decir que empecé con el 27, pregunté para el 27, pero no había, no es posible, y al final quedaba el 11, entonces me cogí el 11 sin pensar, entonces viene de esa. Y la segunda, no, la verdad que el año pasado lo pasé bien y mal, porque somos jugadores que queremos jugar y que queremos competir. Entonces el año pasado fue un año muy, muy largo para mí, pero al final yo creo que me ayudaron mucho a cuidarme y estar bien para este año físicamente. Entonces fue positivo y negativo al mismo tiempo.
Pues un año que lo pasó regular, Tomás Lemar. Enseguida vamos a seguir escuchándole y recuperando, por supuesto, lo más importante. Pero llega el mejor momento, el momento más importante de la mañana, cuando pasan 8 minutos de la 1 de la tarde, porque tengo que saludar. Yo, la última vez que lo he escuchado en la radio, estaba parado en un AVE. Yo espero que, esto eran a las 8:30 de la mañana, yo espero que ahora a la 1:10, don Roberto Gómez haya llegado a su destino. Hola Bobby, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, no ha llegado a mi destino. Estuvimos aproximadamente unos 15 minutos parados y a partir de ahí hemos llegado a Sevilla. Teníamos que hacer un enlace con Huelva. Pone demorado. Nos dicen que va a tardar aproximadamente, si tenía previsto la llegada a las 12:40, que iba a llegar a las 15 horas, más luego llegar hasta las 17, y aproximadamente pues estoy en la estación de Santa Justa. Cientos de personas mirando las pantallas por las demoras, no solamente de los de larga distancia, sino también los de cercanía. Tenemos que trasladarnos en autobús desde Sevilla a Huelva. Nos acaban de comentar que lógicamente tienen que localizar los autobuses y que cuando vengan los autobuses pues nos tendremos que ubicar. Todo lo que está ocurriendo hoy en España, cientos, miles de personas que están viajando, unos indudablemente en carretera, con atascos, en el aeropuerto de Barajas supongo que también habrá habido demoras, pero yo estoy contando en estos momentos, describiendo lo que está ocurriendo en la estación de Santa Justa, repito, repleta de público, repleta de viajeros, de viajeras, muchos niños también, muchos bebés, algunos perros, que lógicamente van de vacaciones, y lo que sí estoy viendo es muchísima gente joven que van sobre todo a las fiestas de Huelva, colombinas, que comienzan esta noche, y que repito, esta es la situación que se está viviendo en estos momentos, cuando hay muchísimas cosas, aparte lógicamente de comentar, pero esto es periodismo, esto es reporterismo. Sí, sí,
sí. Y me estás dejando loco, Robert, porque yo cojo un AVE, te lo he dicho antes, cuando hemos hablado esta mañana, yo cojo el AVE a las 5, dirección Sevilla.
Pues vas a llegar a Isla Antilla, Isla Cristina, ¿o dónde es?
Sí, sí, ahí en Isla Antilla.
Pues vas a llegar al filo de las 5 de la madrugada.
Madre mía. Sale a las 5 y me pone que llegaba a las 8. Yo espero por lo menos a Sevilla llegar.
Ojalá que haya suerte. Yo lo que he hecho en falta, y esto es crítica, entiendo cualquier tipo de incidencia, todos los podemos tener, entiendo cualquier tipo de circunstancia que puede ocurrir, emergencias, la entiendo perfectamente. He viajado muchísimo, probablemente una de las personas que más ha podido viajar en la historia de la humanidad. Me he recorrido todo el mundo y además varias veces. Lo que he hecho en falta es información. O sea, porque yo creo que lo que demandan los usuarios en estos momentos es información. Porque si aquí cada 2 minutos se está facilitando información, pues viene con retraso, viene con no sé qué, viene con lo otro, pues entonces se puede tener mayor tranquilidad. A nosotros nos habían puesto que salía a las 15:30, luego a los dos instantes vemos que a las 13 horas que autobús, ahora no se sabe cuándo va a salir el autobús. Y lo que yo reclamo, como reclamamos los miles de usuarios, porque además el personal de Renfe, yo por lo que estoy viendo, es de una amabilidad y de una empatía brutal, o sea, como no podía ser de otra manera. Y ellos indudablemente pues lo único que intentan es tranquilizar y armonizar en la medida que pueden las situaciones, pero hecho en falta información en estos instantes. Noticias.
Venga.
Luca Boyer, el jugador del
Granada.
Muy cerquita del Rayo Vallecano. Lo que no sé es con Martín Presa esa cercanía hasta dónde llega. Si hasta la calle Fofo. Espérate, a ver qué información dan.
A ver.
Viajeros
y destinos,
vuelvan a su vida. Pues ya está, mira. Ese sitio. Mira, lo acabo de decir. Cógeme un sitio.
Venga, venga.
Cógeme un sitio.
Que sí, a ver que si no, lo vas
no,
a perder.
No, que ya que se lo he dicho. A ver si lo voy a perder
claro.
ahora.
A ver si lo vas a perder bueno, ahora por mi culpa.
Ver, otro, Cruz, el jugador del ¿cómo se llama?
Del Leganés.
Leganés, también cerca del Rayo Vallecano. ¿Qué cercanía es en la estación de Pacífico o en los ministerios? No sabemos. Y luego el Atlético Madrid, al que si quieres al francés, en el Stuttgart, vamos, mira, aquí hay un amigo. Estoy hablando bien de Renfe, de los empleados, los trabajadores.
No hay en directo,
lo voy a hacer de otra manera, pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo. En Santa Justa estamos aquí en estos momentos. Y esto es radio, esto es lo que está contando. Nos vamos a montar.
Ya tenemos el primero y el segundo que va a llegar.
Va a llegar ahora. Pues vamos a ver si vamos pues al primero o vamos al segundo. Pues mira, resuelto. Y luego, ¿qué más? El francés del Stuttgart, que te decía el otro día.
Millot.
Es el que está a puntito de cerrarse por el Atlético Madrid.
Pues otro fichaje más que se está moviendo muy bien y esta es la última, Bobby, te dejo subirte al tren. Se está moviendo muy bien el Atlético Madrid
no,
en el mercado.
No, al autobús.
Al autobús, eso es, al autobús.
Sí, por cierto, precioso reportaje hoy en Marca, el que ha hecho Miguel Ángel Lara respecto a la situación que estaba viviendo el Real Madrid durante años en el arcipreste de Ita, en Navacerrada. Ha sido una cosa espectacular. Y nada, con esto y hasta el lunes. El lunes seguimos todavía, ¿no? ¿Hasta qué día?
Sí, hasta el 18, que ya viene por aquí Rafa.
Pues hasta el 18 estamos con mucho gusto y
por supuesto que sí.
Que den información los de Renfe, que es lo que hace falta en estos momentos, ¿vale?
Por supuesto que sí. Roberto, gracias y buen viaje, ¿vale?
Un abrazo. Venga, buenas tardes.
Un fuerte abrazo. Venga, para saludos. Todos los que están allí parados y sin noticias y sin respuesta en AVE. Mira, acaba de, antes de hacer una pausa, acaba de entrar en el estudio Juan Manuel Gonzalo, Carlos Vicente Gómez Chitu, otra vez. Hola, Chitu.
¿Qué tal? De nuevo, Sergio. Pues sí,
¿qué pasa?
Para contarte noticia de última hora, lo publica el Real Madrid en su web. Estamos a tientas y a vueltas con el asunto de cuándo va a empezar la Liga el Real Madrid, 19 de agosto, pero también tenemos que saber cómo se va a mantener y cómo se va a preparar a contrarreloj el equipo de Xavi Alonso. El Real Madrid disputará en Austria un partido de pretemporada entre, no lo conocía, WSG en mayúsculas, Tirol, se llama el equipo, WSG Tirol, ya que cada uno mire cuáles son sus jugadores más avanzados. El encuentro se jugará el martes 12 de agosto a las 7 de la tarde en el Tivoli Stadium de Innsbruck, así que el Real Madrid tiene ese partido de pretemporada. Veremos si pone alguno más, veremos si juega alguno más a puerta cerrada en Valdebebas contra otros equipos cercanos, pero ese es el asunto, Sergio. Van a jugar en Austria, van a jugar el 12 de agosto y aquí lo vamos a contar en Radio Marca a las 7 de la tarde.
Seguramente que sí. Gracias, Chito. Siempre ligado al pie de la noticia, ¿eh?
Siempre, siempre.
Una mañana de bastantes actualizaciones en cuanto a noticias, ¿no? De última hora.
Donde estoy yo está la noticia y ya es oficial el asunto del Real Madrid.
Sí, sí. Muchas cosas oficiales en la mañana de hoy. Entre ellas, esto que ha llegado fresquito del Real Madrid, la contratación y la rueda de prensa de Lemar, el fichaje de Mourinho, en fin. Muchas cosas oficiales en la mañana de este viernes a la 1:15 de la tarde, pausita breve y ya tengo a Nacho Lozano, tengo a Pedrillo y tengo a Pineda para la tertulia de hoy. Chitu no, que Chitu se vaya. Seguimos, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
¿Te gusta la UFC y todo lo relacionado con los deportes de lucha? El Último Asalto es tu programa. De la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España, entérate de todo lo que tienes que saber sobre MMA. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega directo Marca, la pizarra de Quintana Marcador y buenas noches y buenos goles, y luego ya no escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con los cascos puestos.
¿Y quién te lo ha recetado?
¿Un endocrino?
¿Endocrino?
¡Ah! Uno que juega a la Roma, ¿no?
Madre mía. Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte.
Hoy es noche de Caserío.
Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la radio urban del deporte. Radio Marca. Del Caserío de Chitu, me fío.
Es la nueva campeona del mundo. ¡Alto! Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Empieza la liga y empieza el partidazo de Yamóvil. Seminuevos con descuentos de hasta el 40% con financiación a medida y entrega inmediata. ¿Quieres coche nuevo para la temporada? Fíchalo en Yamóvil.
Hice un flow nuevo pa' que analice, parto cada pa' y que pise, desde que el avión aterrice, tengo los míos felices, eso es lo que siempre quise, yo no tengo gente que me envidia, yo lo que tengo es aprendices, quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta, yo lo siento, pero el flow no está a la venta.
Vamos, que es viernes, el cuerpo lo sabe, no sé cómo pinta el finde en Sevilla. Hola Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, pues, ¿tú eres de... ¿qué quieres que te cuente? ¿Lo deportivo o lo divertido?
Primero lo divertido, Pineda, si estamos a viernes ya, ¿qué más nos da?
Bueno, aquí en Sevilla tenemos la desgracia de tener 40 grados desde junio a septiembre, por tanto hay que huir. Algunos estamos currando de lunes a viernes, pero el fin de semana intentamos pegarnos una escapadita para la costa de Huelva, de Cádiz o
algún sitio. Yo voy para allá hoy. Yo voy para
mañana,
allá.
Mañana por la mañana.
Yo voy hoy para allá. Voy a Sevilla a las 5, cojo el AVE. Estoy un poco asustado por lo que nos ha contado Roberto Gómez de las retenciones y de los atrasos en los AVEs. Y voy a Sevilla a las 5, a las 8 llego, viene mi padre a por mí y me voy a la Antilla.
Pues entonces tú le estás bordando.
¿Sí?
Tú le estás bordando, sí,
la,
señor.
La
sí,
verdad
señor.
Que
yo
sí.
Soy mucho de Isla Cristina, que está muy cerquita,
está muy
de la Antilla. Allí se está muy bien, se come muy bien, se está fresquito.
Baratito.
Hay cosas por la noche, así que te lo vas a pasar bien, sí, señor.
Sí, sí, sí. ¿Y en cuanto a lo deportivo, Pineda, cómo está la cosa?
Pues mira, hay mucho deporte, hay mucho fútbol, porque mañana, por ejemplo, juega el Betis a mediodía y el Sevilla por la tarde. Así que hay partidos de pretemporada, yo creo que bastante interesantes. El Betis juega contra el Sunderland, que a pesar de ser un recién ascendido en la liga inglesa, es uno de los equipos que más dinero se ha gastado, y el Sevilla juega a las 8 de la tarde contra el Olympique de Marsella, posiblemente el rival de más entidad en lo deportivo y en lo institucional de lo que tiene el Sevilla en la pretemporada, así que creo que es una buena piedra para palpar por dónde pueden ir los equipos sevillanos, que ya sabes que cada uno tiene una historia bien distinta este verano, pero en cualquier caso mañana hay mucho fútbol y vamos a estar muy pendientes.
Y de Sevilla me voy a Almería porque saludo a Pedro Martínez Pedrillo. Hola Pedrillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
38 grados aquí, lo que pasa es que aquí pues tenemos la playa, así que Pineda, cuando quieras estás invitado a pegarte tu bañico aquí en la playa.
No sé, final, de aquí vamos a salir todos con planes, chavales.
Sí, sí, sí. Además, ya sabéis que el Zapillo es internacional en Radio Marca.
Es verdad. Y también tengo aquí a mi izquierda a Nacho Lozano. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Tú cómo, qué plan tienes de finde?
Pues mira, mañana voy a ver a las 10 de la mañana un apasionante, y lo digo de verdad, Leganés, Alcorcón, en Butarque, que juega a los dos equipos, y tengo muchas ganas de ver a los dos equipos madrileños, uno en segunda y otro en primera ref, a ver qué tal.
Yo espero seguirlo desde la playa. Chicos, me voy a lo más reciente. Al Real Madrid no le han cambiado la fecha. Ahora mismo comentaba con Chitu que has hecho oficial ese partido amistoso en Austria contra un equipo que sinceramente no me acuerdo contra quién es. He hablado con el profe San Martín, que fuera preparador físico del Real Madrid 30 años de los Galácticos, y me ha dicho que por tiempo no cuadra, o sea, no es imposible que un equipo de fútbol, ya sea Real Madrid, Sevilla, Betis, Almería o quien sea, se esté óptimo, en óptimas condiciones al 100% para afrontar una temporada tan larga con este periodo de descanso y este periodo de preparación. No sé cómo lo veis vosotros. Nacho.
Venga. Yo creo que no está bien, no va a tener tiempo físico el Real Madrid para prepararse, pero no creo que haya una diferencia muy abismal a otros equipos. Por ejemplo, el Atlético de Madrid también llega en una mala situación. Hay otros equipos que han podido descansar algo más, pero el calendario es tan apretado que en cualquier momento, aunque a la que pasen un par de meses, se van a ajustar las cosas y van a estar todos igual de mal físicamente. No es un problema de este Mundial de Clubes, sino creo que es un problema de este fútbol actual que tenemos. Van a llegar todos mal y a ver el Real Madrid cómo se repone, a ver cómo se afronta esta temporada con las lesiones, y ya que tiene un grupo amplio, que por lo menos lo pueda aprovechar y con Xavi Alonso pueda haber esas rotaciones que dé aire a los jugadores.
Es justo, Pineda, que el Real Madrid, que al Real Madrid no se le aplace la jornada después de volver el día 9 de julio, jugó las semis, el 10 de julio iniciaron sus vacaciones. Estamos a día 1 de agosto.
Bueno, yo es que te respondería con una pregunta. ¿Al Real Madrid le han obligado a jugar el Mundialito de Clubes?
No lo juega.
¿Alguien lo ha obligado?
No lo juega, si quieres no lo juega.
Bueno, entonces si juega el Mundial de Clubes, pues ahora tiene estas connotaciones negativas. Yo es que creo que el rendimiento físico del Real Madrid, del Atleti también lo incluyo, de los equipos que han jugado el Mundial de Clubes, va a ser una auténtica incógnita, ¿eh? Porque el Madrid, por ejemplo, ha tenido gente que ha incorporado los fichajes ya... pueden tener cierto periodo de adaptación antes de la pretemporada, pero claro, el componente físico va a ser una incógnita. Yo no sé cómo va a llegar al Real Madrid, yo creo que nadie lo sabe, porque han sido unos condicionantes totalmente distintos a las temporadas anteriores. ¿Justo o no? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que si tú tienes los mejores jugadores del mundo y puedes optar a disputar la mejor competición que hay, al menos en lo económico, pues ahora tienes también este tipo de perjuicios. Por tanto, tampoco creo que sea un motivo por el que quejarse, porque además el Real Madrid va a tener plantilla suficiente como para competir, tanto once inicial como fondo de plantilla durante el resto de la temporada. Ahora, que vaya a empezar un poquito peor físicamente, puede ser. Que a lo mejor cuando llegue marzo o abril las piernas empiezan a fallar, puede ser también. Bueno, esto seguro que Florentino y la gente del vestuario lo tienen en cuenta y van a intentar poner los cimientos necesarios para que no ocurra.
Pero lo que dice Pineda, Pedrillo, Nacho, es que, y lleva razón, claro, nadie le ha obligado al Real Madrid a jugar el Mundialito de Clubes, pero se vuelve de Miami con casi 80 kilos en el bolsillo. Entonces, al final, está hipotecando un poco la preparación en estos primeros meses de competición por la cantidad de dinero que ingresa, ¿no?
Claro, ¿cuántos partidos tiene que perder el Real Madrid en este inicio de liga para que le siga compensando esos 80 millones? Es que aunque tenga que estar las dos, tres primeras jornadas, aunque luego le toque remontarlas, jugando con ese equipo B o con los que mejor estén, es que son 80 millones de euros. Es que tú no puedes renunciar a ir a esa competición. Aunque luego te lleves, ¿cuántos? 40, 50, es que no se puede renunciar al Mundial de Clubes.
Pedrillo, ¿decías?
Cojo las palabras de Pineda, y como dice Nacho ahora, el equipo B del Real Madrid también puede estar a ganar la Liga, a ser campeón de Liga, para eso tiene esa plantilla. Ya lo dijo Ancelotti, antes de salir del Real Madrid, que a él no le hacía mucha gracia el hecho de ir al Mundial, aunque luego tuvo que rectificar, pero Ancelotti ya lo avisó. Lo que tiene que hacer el Madrid es cogerse como ejemplo o como pretemporada el Mundial, porque la respuesta esta que nos estás planteando, Sergio, va a tener la misma respuesta a finales de junio del 2026, cuando esté el Mundial de Selecciones. Es que va a haber un Mundial de Selecciones y los equipos tampoco van a tener el descanso necesario. Pues si el Madrid necesita descanso, pues se le tiene que dar una semana que se le dé, pero la culpa no es de la Liga, la culpa es de la FIFA, que ha inventado un Mundial de Clubes, que ha salido como ha salido, los clubes han ido por el dinero y ahora es lo que tienes. Si prefieres el dinero al descanso, pues tienes menos descanso, pero más dinero. Y, si me dejas, hay una última hora. Xaleta Kar, el central croata del Olympique de Lyon, ya pasa reconocimiento médico con la Real Sociedad.
Pues mira, fichajito del bueno que nos trae Pedrillo. Chicos, claro, es que, por ejemplo, el PSG jugó la final me parece que fue el día 13 de julio, por lo tanto hasta el 14-15 no se fueron de vacaciones, y creo que, me corrija quien lo sepa mejor que yo, este miércoles es la Supercopa de Europa y la juega el PSG, ¿no? No, y creo que Luis Enrique haya pedido el aplazamiento, ¿no, Pineda?
Y en cuatro días, si me permite, y en cuatro días se enfrenta al Nantes, jornada número 1, 17 de agosto.
Claro, yo creo que no lo ha pedido.
Que obviamente no es lo ideal, pues claro que no, es que en este mundo del fútbol en el que nos encontramos actualmente los calendarios no son ideales, pero si estos equipos tienen, aparte del músculo económico que ya traen de por sí, la posibilidad de seguir ingresando más que el resto de rivales y le da cierta ventaja a la hora de hacer las planificaciones, bueno, pues porque tengan algo de desventaja en lo deportivo, tampoco creo que vaya a ocurrir nada, ¿no? Y en el caso del Paris Saint-Germain, pues estamos viendo también, ¿no? Un equipo que ha jugado muchísimos partidos porque ha llegado hasta las finales de todas las competiciones y ahora tiene que empezar la temporada mucho antes, y de momento tampoco veo que nadie ponga el grito en el cielo.
Y que no creo yo tampoco que el Real Madrid no esté peleando la Liga hasta la jornada 38 porque debute el día 19 de agosto habiendo jugado un Mundial, vamos, eso está clarísimo, vamos.
Yo creo que el equipo tiene, o sea, que el Madrid, el Barça, el Sevilla, otra cosa, o sea, el Sevilla, el Atlético, otra cosa es el Sevilla, Pineda, o bueno, el Betis sí tiene plantilla y está haciendo un buen fondo de armario. Pero claro, este tipo de equipos tienen plantilla suficiente para acometer tres competiciones. Lo estamos viendo, la cantidad de fichajes que ha presentado, por ejemplo, el Atleti. El Madrid, por ejemplo, llega más tantuono, más todo lo que tiene. Al final, pues son plantillas largas, Nacho.
Claro.
Y son 70 partidos, bueno, pues es que es lo que hay también, ¿no?
Sí, yo hasta este punto estoy de acuerdo, pero quizá planteemos de otra manera el debate. Es decir, si el otro equipo está de acuerdo, el Real Madrid está solicitando aplazar el partido, la AFE está de acuerdo en que debe haber un descanso para los jugadores del Real Madrid, ¿cuánto de impedimento hay para la Liga? Decir que no o que sí, y cuánto de ganas de molestar al Real Madrid.
Pues espérate que nos lo va a responder. Hola, Javier Tebas, ¿qué tal? Muy buena. No, es broma. Pero habría que preguntárselo a Tebas, ¿no, chavales?
Claro,
es que es lo que hay.
Intentar la voz, ¿eh?
No, pero es así. O sea, habría que preguntárselo a Tebas. ¿Por qué? Yo, visto así, pues oye, si las dos partes están de acuerdo, es como para organizar esta tertulia, este debate de hoy. Si a la 1:15 todos estábamos de acuerdo, pues a la 1:15. Si todos me hubierais dicho a la 1:20, pues a la 1:20. Al final, yo creo que es así, ¿no? Vamos,
aquí,
creo yo.
Aquí Nacho, por ejemplo, Sergio tiene mucha razón. Porque es verdad que si los equipos están de acuerdo, la AFE está de acuerdo, vale, pero aquí hay un problema que se nos olvida. Y ya toco lo mío. Al señor Tebas hay que hacerle muchísimas preguntas. Dejó entrever que los equipos en la Liga Hypermotion debían de firmar futbolistas que no fueran con sus selecciones, o sea, de evaluar la segunda división española, que puede ser una de las ligas más competitivas del mundo. Ahora no acepta esto el Real Madrid. Bienvenidos, welcome to the house, señor Tebas. Es que al final hace lo que quiere y cuando quiere. Da igual que estén de acuerdo los equipos, da igual que estén de acuerdo o que la AFE le esté diciendo que el futbolista necesita descanso, da lo mismo. Ya lo he dicho, lo que me toca a mí. A la Almería, el Almería se quedó sin dos de sus mejores futbolistas para jugar el playoff de ascenso. Con perdón de la palabra, jode la temporada. Porque fijaros ahora, el Almería ha ingresado casi 50 millones de euros por esos dos futbolistas que no pudieron jugar el ascenso, y la respuesta al entrenador de la Almería por parte del presidente de la Liga fue que la Almería no debería de haber firmado a jugadores que vayan con sus selecciones. Pues muy bien.
Pero es que a Tebas lo mantienen los presidentes de los clubes. El problema es que siempre nos quejamos de la Liga, y la Liga está conformada por los clubes. Si los clubes se pusieran de acuerdo para hacer otras cosas distintas, no te voy a decir mover a Tebas, pero evidentemente para hacer otras cosas distintas, se harían otras cosas distintas. Pero claro, como luego tienen ingresos muy interesantes por parte de la Liga, aquí no se queja absolutamente nadie. Claro. Nos quejamos siempre los mismos, la prensa o los aficionados, ¿no? Que somos los que siempre sufrimos las consecuencias del fútbol actual. Pero claro, hay que mirar un poquito más allá de la figura de Javier Tebas o de la institución de la Liga de Fútbol Profesional, y centrarse también en la Liga, ¿no? Porque, por ejemplo, por la parte más cercana que me toca, el Betis y el Sevilla están encantados con Tebas. Están encantados con Tebas, con la Liga y con todo lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, si luego hay algún perjuicio en forma de calendario, en forma de lesiones, pues hay que mirar también a los directivos de los clubes.
En eso de que están todos de acuerdo, por ejemplo...
Casi todos.
En el caso del Almería no te lo compro, porque Rubi emite un comunicado, y Rubi, por ejemplo, cuando sale el calendario, muestra su conformidad, porque otra vez, si hay un playoff de ascenso, los futbolistas no van a estar por Mundial, Copa de África, etcétera.
Entonces, muestra su disconformidad. Rubi es entrenador, no club.
Claro, no, y por parte de la Almería también, porque la Almería ha permitido ese comunicado, la rueda de prensa que dio. Pero bueno, que al final hay que abordarse a lo que hay, el club tiene que tragar, y los aficionados que somos, como tú comentabas, lo que más lo sufrimos, pues a tragar y a ver el fútbol cuando nos digan.
Siguiendo con Tebas y luego vuelvo al Madrid, también le llueven muchos palos en cada programa de radio o donde sea que se hable de fútbol y de fichajes ahora en este mercado de verano, de cómo tiene a los equipos de atados, que con esas reglas de fair play financiero y uno a uno, pues muchos equipos no pueden inscribir jugadores. Esta mañana he estado repasando un poquito la inscripción de jugadores y sigue habiendo un porrón de futbolistas a los que los equipos no pueden
inscribir. O sea, no sé este control tan exhaustivo como lo veis. Yo me voy a mojar y yo creo que yo estoy a favor. O sea, aquellos años, chicos, no sé si os acordáis, vosotros que más o menos sois de mi quinta, muchos equipos estaban endeudados hasta arriba por el libre albedrío que había en cuanto a este tipo de cosas, y ahora es un gusto que todos más o menos estén bien, que no tengan deudas mayoritarias y que cada jugador cobre, que aquí hemos visto en España en primera división equipos que no pagaban a sus futbolistas.
Yo me voy a ir a que, por si me permitís, mira, deudas tenemos que tener todos. Para tener una casa tienes que tener una deuda, el problema es pagar la vivienda. Con el tema de los fichajes estamos en la misma onda. Yo no veo bien que, por ejemplo, Diego Carlos salga del Sevilla por el precio que salió, porque el Sevilla tenía que cumplir fair play financiero. El fútbol ha existido siempre, nunca ha habido ningún problema en el tema del fútbol, y aquí no nadie ha visto que ha desaparecido el fútbol. Control, sí, pero un control con un poquito más de control, aunque parezca extraño, porque ya te lo digo, tanto en el fútbol como en la vida, al final si no tienes dinero te tienes que endeudar y hay que pagar. Obliga a los clubes a pagar, pero no le cortes el endeudamiento, porque al final vivimos de eso, vivimos de banco, vivimos de números, y al final los equipos también lo necesitan. Y claro, pongo el ejemplo de Diego Carlos, porque para mí era uno de los mejores centrales que había en el mundo y salió por una cantidad, no sé si Pineda puede ayudarme, 20, 30 millones.
Sí, porque además Pineda, Sevilla y Betis son dos equipos castigados por este tipo de restricciones, castigados entre comillas, ¿eh?
Sí, aquí hay varias cosas interesantes. Que el control de la liga es lo ideal para que se asegure la viabilidad económica de los clubes, que se cobre que los jugadores cobren sus salarios. Eso está claro, pero claro, cuando hay ciertos equipos que siempre arman ingeniería económica para salirse con la suya, para poder inscribir a jugadores cuando están hasta el cuello, y sabemos todos a qué equipo nos referimos, ¿no? Al Fútbol Club Barcelona,
sí.
Y otros tienen que vender siempre para terminar de cuadrar las cuentas, pues yo creo que no se es del todo justo. Y luego es verdad que este control económico tan exhaustivo que ha tenido la Liga ha tenido cosas positivas, pero también cosas negativas, porque la Liga se ha devaluado mucho en cuanto a poder deportivo, porque hay muchos jugadores que se han tenido que marchar porque los clubes tenían que cuadrar cuentas y han tenido que vender o bien a la Premier, o bien a Italia, o bien a Alemania, o bien a ligas un poco más exóticas para cuadrar, y eso al final ha provocado que la liga tenga ahora menor nivel en cuanto a número de jugadores importantes.
Y sobre todo el hecho de ver a jugadores, como decía, importantes, que se acaban yendo porque los clubes de España no les pueden retener. Es que estamos hartos aquí en Radio Marca, que conocemos la actualidad de tantos equipos, de seguir de cerca como los equipos tienen que hacer maravillas y unos esfuerzos increíbles económicamente para poder traer fichajes y completar las plantillas, y luego ver como el Fútbol Club Barcelona, que está como está, cada año hace su fichaje de 100 millones, inscribe a jugadores de la manera que las inscribe, y eso genera un malestar en la liga, que hay equipos que sí lo llevan bien y que tragan, por así decirlo, porque en determinados factores Tebas les está haciendo bien, pero hay otros que seguramente no puedan más y tengan que ver estas injusticias, que yo creo que ya la Liga está, bueno, como hemos visto con Tebas, con las declaraciones al Barça, no está tan de acuerdo y se han dado cuenta de las triquiñuelas del Barça, que no sé cuánto tiempo más pueden seguir repitiéndose.
Claro, pero triquiñuelas legales, que hasta lo que yo sé,
sí,
o sea, no se ha cometido ninguna ilegalidad. Servicios jurídicos y los que estén encaminados a este tipo de cosas sean unos máquinas y puedan...
Claro, no sé, entonces, ¿de quién es el problema? ¿De la ley? De que exista ese vacío legal de que puedas vender una parte del club,
es que aquí se nos olvida que, por ejemplo, el Barcelona, yo lo digo porque no me quiero creer que el Barça haga trampas para jugar en la española, es un equipo que ingresa más de 1.000 millones de euros al año. Luego también hay otros equipos que a base de conciertos que no se dan, eso se lo prueban, que a base de parking, eso se lo prueban, y aquí nadie habla, todos estamos enfocados al Barcelona y todo es la liga de Tebas y el Barça, y el Barça al final, como dice Sergio, jurídicamente y con la ley en la mano, está demostrando que puede escribir y que puede firmar. A los otros no se le pregunta. ¿Por qué si puede vender conciertos en el Santiago Bernabéu, pero no se pueden vender palcos en el Nou Camp? Es que vamos a ver cómo a quién le permites y a quién no le permites.
El Barça,
pero es que el Barça genera 1.000 millones de euros anuales.
A ver,
porque
Pineda.
Porque el Barça vende cosas que no existen todavía.
Bueno,
es que eso es lo milagroso, que el Barça le permite vender cosas que no existen.
Los conciertos tampoco existen en Pineda. Los conciertos tampoco han salido al Wanda.
Han existido.
No, han salido al Wanda.
Vale, ahora se ha ido al Wanda. Se han vale, existido, vale. Se han hecho, vale. Y se han, los contratos estaban firmados. Luego ahora se han ido al Wanda, efectivamente. Pero es que el Barça ha vendido cosas que no estaban ni construidas. Que eso sí que me parece ya el milagro económico del Barcelona.
Pero que las palancas no las inventó el Barcelona, que esto viene de muy, muy atrás y la inventó también el Real Madrid. Que hay palancas del Real Madrid hace muchísimos años, que no se habla. Que es que parece que las palancas las ha inventado Laporta. Laporta ha heredado una herencia de Bartomeu, ha hecho esas palancas y me atrevo a decir que hasta aconsejado por Florentino Pérez, porque uno de los que empezó a generar palancas en el fútbol es Florentino Pérez.
Sí, pero ahí lleva razón, yo creo, Pineda, y es que claro, ahora el Betis, Pineda, que por ejemplo va a construir un nuevo estadio o lo va a dar una remodelación bastante chula, se tiene que ir a la Cartuja a jugar, es como si ahora llega el presidente del Betis, Ángel Haro, y empieza a vender palcos de un quinto anfiteatro que no existe, ¿no?
Exacto, de un estadio que no se sabe ni cuándo va a estar terminado.
Claro, yo creo que es un poco por ahí,
pero
¿no?
Si porque termina la Sagrada Familia.
Eso es como si yo te alquilo, claro, mi casa de la playa que no tengo.
Es que es verdad, ahí cuando Pineda lo ha dicho, es cierto, los conciertos estaban, Karol G sí que pudo actuar, y luego, por ejemplo, Aitana pues ha tenido que ir al Metropolitano, que por cierto, no sé si habéis visto cómo estaba el Metropolitano ayer, antes de ayer. Chitu fue.
Maravilla.
Y me ha dicho que increíble.
Ahí cantando con Bisbal, qué maravilla.
y con Amaral, también he visto
tocando,
un vídeo.
Está tocando la sangre, Pineda, tocando la sangre.
La mítica de Son mis amigos, ese temazo bueno, sí señor.
Es un temazo que te pone a las 8 de la mañana con resaca, ¿eh?
Y por la noche, ahí, cuando no te contestan al WhatsApp y dices, joder, estoy solo y me pongo la canción de Amaral. Chicos, volviendo al Madrid, portada hoy de nuestro prestigioso diario Marca, Mastantuono. Me decía el otro día un amigo culé que tengo, no sé si estoy en lo cierto, que este fichaje es para intentar, es por envidia al Barça y Lamine Yamal, y este Mastantuono es un poco, pues eso, el Lamine Yamal que el Madrid no puede sacar de la cantera y que lo ficha a golpe de talonario. Nacho.
No, yo creo que Lamine Yamal, por suerte para el Fútbol Club Barcelona y por desgracia seguramente para el Real Madrid, hay solo uno, aunque ajá, también hay que ver cómo avanza y si sigue con las tonterías de ponerse coronitas mientras celebra goles en un amistoso. Pero yendo al Madrid, creo que Mastantuono es un fichaje de futuro que espero que salga bien, pero que le va a costar, que el Real Madrid con los jóvenes, vamos a ver también cómo actúa Xabi Alonso, pero el Real Madrid con los jóvenes es cauto, las primeras temporadas son duras. Por mucho que se lo gane, le va a costar y no va a tener minutos. Entonces, es un proyecto de futuro que ojalá salga bien. Pero eso de que él está buscando un Lamine Yamal, Real Madrid tiene sus jugadores con sus nombres, claro, propios, que no necesita igualar.
Y sobre todo el Madrid tiene una forma de entender el fútbol y las planificaciones distintas a la del Barcelona, ¿eh? Ojo, ni mejor ni peor. Ya sabemos cómo el Barça trabaja la cantera, tiene ahora además un montón de chicos jóvenes que han destacado en el juvenil, porque el Barça juvenil ha sido el mejor equipo de Europa en los últimos años, y el Madrid entiende el fútbol de otra forma y no le ha ido del todo mal. Por tanto, yo creo que eso de tener que fichar a un futbolista argentino por envidia, entre comillas, de Lamine Yamal, yo creo que no tiene ningún tipo de sentido. El Madrid trabaja de otra forma. El Madrid también sabe fichar, aunque fiche caro, sabe fichar gente de futuro y luego cuidarla para que esté en el club 9-10 años, como lo ha hecho con muchos futbolistas que se han convertido en leyendas y ha ganado un montón de títulos, más que el Barcelona. Por tanto, yo creo que cada uno tiene su forma de entender el fútbol y de entender la parcela deportiva, y yo creo que si nos ponemos a comparar, es cierto que ahora Lamine es muy llamativo y lo que está haciendo el Barça también lo es, pero en los últimos 10-15 años creo que al Real Madrid mal no le ha ido del todo.
Y aparte, lo de Lamine en el Barça es como el gran José Antonio Reyes, lo sacó el Sevilla, solo había uno, el gran Joaquín lo sacó el Betis, solo había uno, pues Lamine lo sacó el Barça, solo habrá uno. Mastantuono es un fichaje que hace el Real Madrid porque tiene condiciones, carácter, técnica, calidad, es un futbolista para levantar el Bernabéu. Ahora, en la mente de Mastantuono tiene que saber que no puede fallar 3 pelotas en la jornada 12 en el Bernabéu, porque le van a pitar, y si le pitan, tiene que coger otra vez la pelota y ser valiente. Solo el valiente triunfa en el Bernabéu.
Escucha, Pedrillo, yo que, como sabéis, soy bastante friki del fútbol sudamericano y me casco los partidos de Boca y de River, ahora que encima los están dando en Movistar Plus, pues más todavía, me los casco todas las noches. Este chico, Pedrillo, yo le he visto con casi 100.000 tíos en el Monumental, pidiendo el balón, jugando un clásico contra Boca Junior, pegando una falta de casi medio del campo y metiéndola a la escuadra. Quiero decir que El Bernabéu impone mucho, por supuesto. Cualquiera de los que estamos aquí nos temblarían las canillas si saltamos a ese césped. Bernabéu, Camp Nou, Metropolitano, todos los estadios grandes asustan. Pero yo creo, chavales, que este chico no se va a asustar y que le podrán salir mejor o peor las cosas, pero el balón, Nacho Pineda, creo que lo va a pedir, ¿eh?
Sí, el problema es que, aunque lo haga muy bien, tiene que asumir que posiblemente el partido siguiente no lo va a jugar, que es lo que hemos visto en el Real Madrid, como Endrick, cuando ha tenido minutos al principio que parecía que cada balón que tocaba era gol, con Arda, que cada vez que jugaba dejaba algo, dejaba un detalle, y al día siguiente, al partido siguiente, eran suplentes, y eso tiene que tenerlo, yo creo que más que claro, a no ser que Xavi Alonso tire la puerta por la ventana y según haga un buen partido, el siguiente partido sea titular, vamos a ver.
Él en el costado derecho puede dar a corrección de la cantera, rápido, que es que me hayas cortado. Es que a la gente se le olvida que el Real Madrid ha tenido Iker Casillas, que es canterano, de los mejores porteros, sino el mejor portero del mundo de la historia. Dani Carvajal, que es el mejor lateral derecho del mundo, o sea que cantera el Madrid también tiene. Y en cuanto a Mastantuono, lo que decía Nacho, yo creo que sí puede tener sitio. Vamos a ver cómo acaba el tema Rodrigo, porque en esa banda derecha, Mastantuono a banda cambiada, le puede dar mucho al Real Madrid, y eso le gusta mucho a Xabi Alonso, jugar por dentro con los laterales como Alexander Arnold Carvajal abiertos. Yo creo que Alonso no es Ancelotti, y yo creo que se iba a fijar más un once en el que pueda rotar dos, tres futbolistas, pero en el que Mastantuono, si la banda derecha del Real Madrid sufre alguna baja y no sigue Rodrigo, o Rodrigo no está en el nivel, cuidado que puede ser uno de los fijos, ¿eh?
El tema es que tiene que haber portería también, tiene que haber portería, porque ya sabemos que en el Madrid te exigen a la gente de arriba que tiene que hacer goles, y ya lo hemos visto con un jugador sensacional como es Rodrigo, que en el momento que se le ha mojado la pólvora, pues ha empezado las dudas y ha empezado incluso a hablar de su futuro fuera del Real Madrid. Por tanto, este chico que necesita tiempo para adaptarse, porque el salto es de una dimensión tremenda, va a necesitar desde el minuto uno que se ponga la camiseta del Real Madrid en partido oficial, en el Bernabéu, en la Liga o en cualquier competición, hacerlo bien y empezar a ver portería cuanto antes si quiere tener opciones de verdad de pelear por un puesto de titular en cualquiera de los puestos de ataque.
Y sobre todo que él se sienta cómodo. Fijaros en aquel Riquelme que firma el Barcelona, que se tiene que ir, y fijaros en el Riquelme del Villarreal. Quitamos el sombrero, que el futbolista sudamericano se tiene que sentir cómodo, y como tú decías, Sergio, le gusta la presión, el Bernabéu puede ser un buen escenario para él, pero cuando te piten, levanta y como dice Pineda, busca gol y busca portería.
Claro, y el primer ejemplo para levantarse, y las primeras críticas ya han llegado, que es que en este Mundial de Clubes no ha estado al nivel que se le esperaba. Sergio, tú le conoces mucho más, y los que seguimos al Real Madrid hemos visto un poco más de él, pero para la gente que no le conocía se esperaba mucho de él. También es verdad que River no ha estado bien, pero no ha aparecido en sí, este Mundial de Clubes.
Sí, pero yo voy y soy un pesado con eso, pero es que es importante cuando tú estás en un equipo grande el pedir la pelota, el que no te queme el balón, y él le puede estar saliendo mal las cosas, bien, mejor o peor, como en este Mundial de Clubes, donde para mí creo que estuvo mal, ya lo digo, estuvo mal. Pero el balón lo pedía. Y
ya,
eso
pero si en el Madrid
importante.
Lo pides y en 3 de 4 no se las das a Mbappé, no se las das a Vinicius, a lo mejor no solo que te van a pitar, sino que las caras que te van a poner quizás no van a ser tan fáciles como las que te ponían allí en Argentina.
Eso es verdad.
Van a tener más problemas en el vestuario que con la grada, si eso ocurre.
Eso es verdad. Chicos, son las 2:45. Voy a hacer una pequeña pausita y os voy a preguntar por un nombre que ha lanzado Pineda, y lo tenía yo aquí apuntado, que es el nombre de Rodrigo, el brasileño. Pero eso será la vuelta. Seguimos.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Acton, atención, vía estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchichas y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Improsit como en nuestra Charcu de Colón. Au Patletic, prost.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio?
Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Hice un flow nuevo pa' que analice, parto cada pa' y que pise, desde que el avión aterrice, tengo los míos felices, eso es lo que siempre quise, yo no tengo gente que me envidia, yo lo que tengo es aprendices, quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta, yo lo siento, pero el flow no está a la venta.
Y empiezo por Pineda, que era quien traía el nombre aquí a este debate en el programa del verano Directo Marca, cuando son casi las 2 de la tarde. Pineda, veíamos el otro día una historia de Rodrigo en su Instagram que decía, con la canción de que me gusta a mí, no la voy a cantar, pero sí tengo aquí la letra, tu historia está mal contada y nadie se la cree, no fuiste tú y fui yo el que te dejé. Todo esto en mitad de los rumores que le sitúan fuera del Real Madrid. ¿Tú lo venderías? ¿Qué harías con el brasileño, Pineda? ¿O crees que tiene margen de recuperación?
Yo creo que con un cambio de técnico y todo lo que va a suponer el relevo a nivel de la forma de entender el fútbol, a nivel de conceptos, a nivel también de jugadores que van a entrar nuevos y otros que van a contar menos porque hay un relevo generacional muy importante, yo creo que Xavi Alonso está capacitado de sobra para recuperar a un futbolista como Rodrigo, que ya sabemos perfectamente todo lo que tiene, lo bueno y lo malo, lo que le puede dar al Real Madrid y lo que no puede, porque es un futbolista con una calidad sensacional y cuando está en un gran momento es que tiene el gol por castigo, y eso al final un equipo como el Real Madrid, yo creo que prescindir de un futbolista como Rodrigo no es fácil, ¿eh? Luego tienes que acudir al mercado para traer gol, y fichar gol, por mucho dinero que tú tengas, nada te lo asegura, entonces yo creo que Xabi Alonso está capacitado para recuperar y una segunda oportunidad pues, yo creo que sería lo más lógico. Ahora, que llega un equipo dando 90-100 kilos que quiere el Real Madrid, pues eso sería otra cosa, porque con ese dinero el Madrid sí tendría músculo suficiente para ir al mercado a firmar un delantero, pero yo creo que Rodrigo ha demostrado suficientemente, muchas veces que tiene nivel de sobra para jugar en el Real Madrid.
Pero es que, Pedrillo, yo siempre lo digo, ¿no? Y que el Mundial de Clubes fue una burbuja aparte de lo que fue la temporada anterior y la temporada que está a punto de arrancar, ¿no? Creo que es un paréntesis ahí en el que Xavi Alonso sí pudo probar ciertas cosas, pero bueno, vimos que, por ejemplo, contó mucho con Modric sabiendo que no iba a estar y precisamente no contó casi nada o muy poco con Rodrigo, que solo jugó un puñado de minutos.
Yo creo que no lo ha paseado para que no lo vean, porque él lo quiere. Y yo creo que la primera decisión que tiene que tomar es Xavi Alonso es a quién quiere que juegue en banda izquierda, porque Rodrigo está jugando en una banda que no es la suya. Y aún así, como dice Pineda, hace gol, es importante y es uno de los mejores futbolistas del mundo. Para recuperarlo hay que darle confianza y banda izquierda. Ahora, en banda izquierda, ¿quién está? Está Vini. También se habla que puede salir, o se está filtrando que no quiere renovar, etcétera. En banda izquierda también Mbappé es doble, o pudo ser doble campeón del mundo, y ha sido uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador del mundo. Es que el Madrid tiene overbooking en esa banda, entonces está haciendo malabares, o Ancelotti hizo malabares en el que uno de los tres el rendimiento lo iba a bajar porque no es su posición. Mbappé no lo ha bajado porque ha sido bota de oro, Vinicius ha estado en su nivel, un poco más bajo que el año anterior, pero bueno, ha estado en su nivel. Rodrigo cae, pero Rodrigo cae un poco porque no es su puesto. A mí me gustaría ver a Rodrigo en banda izquierda. Fíjate lo que te digo, si el Barcelona no hubiese firmado a Rafford, imagínate al Barcelona con Rodrigo en banda izquierda, Lamine Yamal en banda derecha. Es uno de los mejores extremos del mundo, pero claro, en su posición. No sé lo que hará Xavi Alonso, si lo meterá por dentro, si jugará en izquierda, si meterá a Vini por dentro, si saldrá, si no saldrá. Hay que verlo todo, pero no tengo ninguna duda de que Rodrigo es uno de los mejores jugadores del mundo, y para mí 90 millones por Rodrigo hoy es barato.
Mm-hmm.
Nacho, ¿querías decir?
Me mantengo en la posición que dije el otro día. Si llega una oferta por Rodrigo y el jugador, una oferta buena, creo que 90 millones es barato.
Claro, pero y ahora te dejo continuar, pero también es un poco lo que decía Pineda, que hablaba de números. Si tú vas a vender a Rodrigo por 95 millones y el recambio de Rodrigo te cuesta 120, a mí las cuentas no me salen.
Ya, pues sí, pero creo que el Real Madrid, si tiene la baja de Rodrigo, puede suplir su baja con otros jugadores, evidentemente a lo mejor no del nivel y de la contrastación que tiene ahora mismo Rodrigo, uh-huh, porque llega más tanto uno que puede ocupar esa posición, pero si llega una oferta y el jugador se quiere ir, que se vaya, pero sea Rodrigo, sea Vinicius, sea Mbappé, sea el que quiera. Si no quiere estar y llega una oferta buena, que se vaya. Pero creo que Rodrigo, como ya dije el otro día, es uno de los jugadores más importantes de la plantilla. Han pasado muchos jugadores que han dicho, es el mejor jugador que he visto en un campo de fútbol, en un entrenamiento, y creo que encajaría muy bien con Xavi Alonso. Y Xavi Alonso sabe dar con la tecla de Rodrigo. Es un jugador muy de su perfil, muy de jugar por dentro, porque Rodrigo por dentro es mucho mejor que Vinicius, ya lo hemos visto. Y Rodrigo por la banda izquierda, como decíamos, es que yo creo que es de los mejores extremos izquierdos del mundo, pero no lo hemos podido ver, y lo poquito que lo hemos podido ver lo ha demostrado. Eso sí, muy irregular también, hay que decirlo.
Chicos, y esto lo lanzo a todos, que empiece el que quiera. No me voy a poner la gomina de Miguel Quintana, no el traje, la gomina de Miguel Quintana, y para un poco hablar de pizarra pura y dura. Con esto que dice Nacho, yo tengo una pedrada y hablo mucho con mis amigos cuando hablo de fútbol, o incluso aquí en la redacción, en estas tardes interminables de programas que tenemos, que muchas veces hablamos de fútbol. Y yo os quiero preguntar, ¿vosotros no veis precisamente ahí donde dice Nacho a Rodrigo por medio, ahí en la media puntita, detrás de Mbappé y de Vini, bien rodeado atrás, bien escoltado atrás? No sé, se me ocurre un Valverde, Tchouaméni, que tiene puro músculo, y dejar a él ahí un poquito por delante, que sea él el generador de juego, que es algo de lo que el Madrid viene demandando, ¿no? Porque si algo le ha faltado al Real Madrid en esta temporada, desde que se fue el alemán con el flequillo dorado, Toni Kroos, pues creo que el Madrid le falta juego. No sé si lo veis vosotros ahí.
Yo no lo veo, pero yo no lo veo porque yo veo a Rodrigo como un encarador, un futbolista al espacio, un futbolista de velocidad, un futbolista de diagonales. En cuanto tú lo metas detrás del punta o delante de los dos medio centro, Valverde, Tchouaméni, por ejemplo, él va a necesitar controlar, darse la vuelta, tocar pelota, y eso lo hace muy poco. Lo hace Modric, lo hacen futbolistas que estén habituados para eso, lo hace Bellingham, pero Rodrigo es un galgo. Rodrigo necesita correr, necesita campo. Si lo pones en el medio, vas a desaprovechar lo que decía Nacho, uno de los mejores extremos izquierdos del mundo. Si juega en la izquierda, diagonal, o juega en el medio un poquito estirado a la izquierda, que él pueda pegar ese disparo con la derecha, o los que jugáis a FIFA, el R2 cuadrado, el clásico, uh-huh, el disparo ese...
El tiro de calidad,
sacar, Claro, a él le puede sacar rendimiento, pero en el centro yo creo que Rodrigo es un galgo. Rodrigo necesita campo, y no es ese tipo de futbolista, ese tipo de perfil.
Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo no lo veo en esa figura de la media punta, primero porque jugar con un media punta puro ya hay muy poquitos equipos de verdad que lo hacen en el mundo del fútbol. Ese sistema pues se ha quedado un poquito obsoleto, y ahora pues se suele jugar de otra forma, 4-3-3, con los extremos a veces a pierna cambiada, pero sobre todo es que no es un perfil, no es un tipo corpulento, no es un tipo que sepa recibir de espaldas, hacerse fuerte. Ahí, si recibes de espaldas, tienes que retener siempre la pelota para orientarla, o bien a banda, o bien combinar con el delantero, y si no eres capaz de hacer eso y pierdes 2-3 balones, la gente se te va a hinchar encima. Yo coincido que Rodrigo es un futbolista más encarador, que tiene dribbling, que tiene velocidad, que es capaz de hacer el uno para uno y pegarle rápido a la pelota y hacer goles, y en esa posición me resulta complicado encajarlo.
Cierra mate de cabeza, que le pregunten al City.
Sí, es verdad. Después de tocar la Marco Asensio también. Ciérrame el Madrid, Nacho, y pasamos al Barça.
Con lo de Rodrigo te voy a comprar que sí que le vería en esa posición. El problema son dos, como hemos dicho, que ya no existe esa posición en el fútbol prácticamente. No existe esa posición de media punta, y que tendrías que quitar a uno del centro del campo del Real Madrid que tanto sufre. Y si quitas a uno ya del Real Madrid en el centro del campo sufre, si encima quitas a uno del centro del campo, no lo vería.
Pues está claro que no me voy a ganar la vida como entrenador de fútbol ni como analista.
Siempre está la oportunidad de pintar platos combinados.
También es verdad. Chicos, el Atlético de Madrid, mercado increíble. Luego hablamos de ello, pero es que, claro, ayer, segundo partido de pretemporada del Barça, 7-3. Hablábamos antes del periodo de descanso que han tenido equipos, por ejemplo, que nos tocan muy de cerca, como Atlético Madrid, Real Madrid, que han estado inmersos en ese Mundial de Clubes. El Barça creo que lleva desde mediados de mayo de vacaciones.
cosa que viene muy bien a la mente y a las piernas. Les ha dado tiempo en este verano a hacer de todo, sino que se lo pregunten a Lamine Yamal. Un Lamine que ha vuelto finito, ha vuelto un poquito más anchito, es decir, más fuerte. Yo le vi ayer, lo hablábamos en la retransmisión, que le he visto hasta más alto. Ferran Torres ha vuelto también muy bien. No sé, chicos, el Barça parece que todos son sonrisas, y Flick trabajando muy cómodo con la plantilla, ¿no?
El Barça lo que ha hecho es firmar lo que necesitaba. El portero, Joan García, todos sabemos que Ter Stegen...
Sí, Joan García, Pedro, que con todo el respeto del mundo, y para mí, lo dije ayer, es el mejor portero de la temporada pasada, pero cada vez que le llegan... En estos dos partidos le están colando gol.
Hay que verlo. También Szczęsny hizo el apaño bueno en Barcelona con la lesión de Ter Stegen, pero en el partido del Inter pues no fue quizá el mejor. Me refiero a que el Barça, voy a ser cortito con el Barcelona, le ha dado tiempo a recuperar a Bernal, otro medio centro más, le ha dado tiempo a recuperar bien a Casado, que acabó con lesión al final, sabe que va a tener Fermín, Gavi, que vienen fuertes, y Gavi ya no es el de la lesión, ha firmado el portero. No tiene más. El Barcelona tiene una buena plantilla, una gran plantilla. Ha firmado a Rashford, no tiene que ir al mercado. Joan García, Rashford, la recuperación de Casado, Fermín y Bernal hacen del Barça lo que te dije hace poco, una de las mejores plantillas, si no la mejor plantilla de Europa.
Nacho,
yo creo que el Barça tiene algo muy bueno, y aquí que no pesen los colores, y es que ilusiona. Creo que ilusiona al público del Fútbol Club Barcelona, y al público que le gusta el fútbol también ilusiona, porque tiene jugadores jóvenes, a ver cómo vuelve Bernal, pero tiene a Lamine Yamal, tiene a Pedri, tiene jugadores que...
Nacho,
que...
si me permite un segundo, son culés.
Totalmente.
Ellos han visto ganar al Madrid 3 Copas de Europa con Zidane, han visto dominar al Mayor Europa y son culés. Ellos tienen esa rabia por dentro que te hace también hacerse fuerte al Barcelona.
Claro, pero hablando de fútbol y sacando de lado los equipos, es que... es un gusto ver jugar al Barça, y no me cuesta nada decirlo, que hay jugadores que pones la tele, pagas una entrada por ver jugar a Lamine Yamal, por ver jugar a Pedri, a ver cómo se adapta Rashford, que para mí es un jugador espectacular. No le estoy viendo del todo fino, pero se le dejan ver alguna cosilla que puede encajar muy bien en este Barça. Rafinha, cómo le han recuperado. Entonces, creo que gracias a estos jugadores, el Barça está llegando a poder competir y volviendo a estar en pues haciendo frente al Real Madrid, incluso ganándole la Liga y partidos para poder hacer esta rivalidad y este fútbol mucho más entretenido.
Gran trabajo de cantera y gran trabajo del entrenador, que ha sabido potenciar e ir dando su sitio poco a poco a la gente joven hasta hacerlos futbolistas de la primera plantilla de pleno derecho, jugadores decisivos que no tienen más de 22 años, ¿no? Que si miras la nómina de atacantes que tiene el Barcelona, los tres titularísimos del año pasado, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, encima le metes a Rashford, que es un futbolista que ha sido muy bueno, es verdad que luego ha tenido momentos más irregulares, pero ha sido un futbolista muy bueno. A Ferran, que se le caen los goles, y a Dani Olmo, y luego todo lo que tiene por detrás en el centro del campo, creo que es una plantilla súper completa, muy interesante, y a la que le hacen falta muy poquitos retoques para perfeccionar. Es que es muy complicado mejorar la plantilla del Barcelona. No hablo ya solo del once inicial, sino la plantilla. Creo que es muy complicado mejorarla, sobre todo con la situación económica, que tampoco es la mejor del Barcelona, y gracias al trabajo de cantera y al trabajo del entrenador, pues han conseguido que este verano pueda ser relativamente tranquilo en ese sentido.
Y al trabajo
Sergio, ha saltado también, antes de hablar con el Barça, salta también un interés de Arabia por Ferran Torres, dispuestos a pagar hasta 80 millones de euros. Yo creo que a Hansi Flick no le gustaría desprenderse de él, pero la necesidad económica del Barcelona, si vienen con 80 millones de euros por Ferran Torres, yo creo que está blanco y en botella.
Claro, esa es otra, porque, chavales, ¿qué haríais vosotros, por ejemplo, si ahora eres el Fútbol Club Barcelona? Y quitando, pues eso, no te hablo de los que son titularísimos, ¿vale? Pero, por ejemplo, un Ferran Torres, un Gavi, un Fermín, futbolistas muy importantes para Flick, no son titulares, por supuesto, pero sí te van a jugar de los 80 partidos, te van a jugar 79, repito, no a lo mejor como titulares, pero muy importante su presencia en el equipo. Si te vienen con 60, 70, 80 kilos por ellos, ¿qué haces?
Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Por un suplente, una oferta de 70, 80 kilos es irrechazable, porque además te permite ir al mercado a firmar otro jugador
que no tiene que ser titular, porque no olvidemos que son jugadores que no son titulares. Si me dice que son los titulares, obviamente es mucho más complicado de suplir, pero con ese dinero puedes tapar agujeros y acudir al mercado para seguir reforzando el fondo de armario de la plantilla por jugadores que son muy buenos, que tienen muchísimo gol, pero que no son titulares, ni mucho menos. Por tanto, pero si de verdad la oferta llega y el jugador está convencido, es difícilmente rechazable, ¿eh? Poniéndome en el lugar del club, ¿eh? Uh-huh. Luego otra cosa es perder el talento que pierde el Barcelona si pierde a Ferran, o la Liga Española si pierde a Ferran, que sería otro debate diferente.
Eso sería ponerte la piel de Flick, Pineda, lo que acabas de decir.
Pero cuidado, Pineda, te lo compro, ¿vale? Te lo compro, pero es que en el fútbol actual no hay suplentes. En el fútbol actual hay gente que asume el rol. Y Ferran Torres es un futbolista que tiene el rol asumido. Entonces, si sale Ferran Torres por 80, la necesidad económica del Barcelona, claro que le va a venir bien, pero no para firmar a otro futbolista, porque lo mismo firmas a otro futbolista. ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, traes a Salah del Liverpool, más futbolista o mejor que Ferran Torres en este momento, pero Salah no asume el rol que asume Ferran Torres, entonces es un problema en el vestuario. Cuidado con esas ventas y lo del tema de suplente. Yo es que en el fútbol actual veo más gente que asume el rol a gente que se declare suplente, porque Gavi no da problemas, y si sacas a Gavi y traes a Joshua Kimmich, a lo mejor Joshua Kimmich sí da problemas.
Eso de Gavi, Pedrillo, vamos a verlo. Ya,
me refiero, me
sí,
había entendido.
Te entiendo, pero precisamente Gavi vamos a verlo, y precisamente Rashford también, chicos, porque yo ayer le vi finito, muy bien, y es que este chico, como empiece a jugar así, juegue 15 minutos, te clave dos y te dé una asistencia, juegue media hora y sea importante, te juega el partido entero y te lo resuelve.
Sí, pero ¿a quién quitas?
¿A quién quitas?
Fíjate que yo creo que Lewandowski, creo que va a tener que estar fuerte.
Eso es. Yo también lo pienso, pero también creo que este Barça está acostumbrado a jugar con un delantero centro bueno. Te lo ha hecho, bueno, me refiero,
sí,
puro.
Que fije los centrales, es, que puro.
Lo ha hecho Ferran, sí, lo ha hecho muy bien, también. ¿Puede jugar ahí? Por supuesto que sí, pero no es ese tipo de delantero. Entonces te puede salir 5, 6, 10 partidos al año perfectamente, te los puede resolver, pero una temporada casi completa jugando ahí, en caso de que Lewandowski tenga una segunda vuelta como la que ha tenido este año, a mí me cuesta verlo.
¿Pero quién firmas? ¿Quién asume el rol de ser el suplente de Lewandowski? No hay futbolista que va a asumir, no puedes traer a Haaland.
Pero yo es que siendo Madrid, Barça, Atleti, ya ni te digo Betis, por ejemplo, Sevilla, que está aquí Pineda con nosotros, yo lo de Budimir, o sea, es que vamos, yo me lo hubiera traído para uno de los tres grandes de España. Pero
yo recuerdo a uno que trajo Rijkaard, que fue clave, que fue Henry Larsson.
Vinieron
aquí de último, y fíjate, Henry lo que le dio al Barcelona o lo que le da Joselu al Real Madrid. Ese tipo de futbolista puede ser Budimir, sí, te lo compro, pero no hay más, no puedes ir a por un crack, porque si va al crack tiene que salir Lewandowski. Y mientras Lewandowski ande, déjalo ahí porque hace goles.
Sí, sí, totalmente, Nacho.
La cosa, y como que se lo vende al Atlético de Madrid, para ganar la Liga, Luis.
Claro, lo que pasa que yo creo que es mucho más fácil, que me entiendan, ser suplente de Lewandowski, que sabes que cada vez va a ir jugando menos, va a jugar los momentos importantes, pero vas a tener minutos para hacerlo bien. Y ponte que no fichan a nadie, pero pones a Rashford de 9. Rashford lo hace bien un par de partidos, Rafinha tiene que seguir por la izquierda, y pones a Rashford de 9 porque Lewandowski se lesiona un mes. Y Rashford te mete en ese mes 7-8 goles. Cuando vuelva Lewandowski, ¿qué haces? ¿Dejas a Rashford, que lo está haciendo bien y que es un jugador que has fichado y que tiene nombre para hacerlo bien, claro, o vuelves a Lewandowski? Creo que ser suplente de Lewandowski es bastante más fácil que por ejemplo, en el Real Madrid de Mbappé.
Ya. Lo que pasa que en este Barcelona, que tiene la exigencia que tiene, que va a jugar tantísimos partidos miércoles, domingo, creo que puede haber hueco para los cuatro sin demasiados problemas. Otra cosa ya es, dentro de los atacantes, es el quinto o el sexto en discordia, pero el cuarto, que en este caso va a ser Rashford, va a tener espacio suficiente, porque además Lewandowski, por una ley natural, poco a poco va a ir jugando menos, o a lo mejor le aparece alguna que otra lesión, o el estado físico no es tan óptimo, y va a tener que ir dándole espacio a los suplentes, a los jugadores que van a ser relevos. Pero al final, yo creo que es que habéis dado el nombre de Budimir. Pues yo no lo, a mí me encanta, me parece un futbolista sensacional para cualquiera de los equipos de la liga que no sean de los tres primeros. Yo no lo termino de ver a ese nivel. Creo que el salto de nivel es demasiado grande con Madrid, Barcelona y Atleti en relación a lo que él está acostumbrado a jugar.
Uh-huh. Nacho, querías apuntar una última cosa, me parece.
Nada más.
Pues chicos, quedan muchos temas. Ahora tengo que daros un consejito. Os tiro la última del Barça, bueno, la penúltima, porque quiero hablar de Ter Stegen, cómo no. Renovaciones de Koundé y de Jong. Creo que estamos hablando y poniendo el foco en lo bien que está haciendo, que lo está haciendo Flick, pero yo no he dado un duro por Deco, pero ni un duro.
y la dirección deportiva del Fútbol Club Barcelona está funcionando y muy bien, ¿eh? Quitando a lo mejor el lunar de Nico Williams y de hacerlo oficial antes incluso de estampar la firma, quitando ese lunar, yo creo que en cuanto a contrataciones, manejo de plantilla y darle al entrenador las herramientas necesarias para que funcione, muy bien, ¿no?
Bueno, yo creo que es más difícil lo que hizo Monchi en Sevilla que lo que hace Deco en Barcelona, con siendo director deportivo del Barcelona y teniendo la posibilidad que tiene el Barcelona a la hora de firmar. No quiero decir que sea fácil, pero bueno, yo voy a ser cortito. El Barcelona ha tenido la desgracia de no poder firmar como club, pero ha tenido la suerte que ha podido descubrir a futbolistas como Gavi, Bernat, Casado, Lamine, etcétera. Entonces al final sí, el trabajo de Deco es bueno, pero a mí me hubiese gustado ver a Deco con pasta, como los anteriores. Para mí ser director deportivo del Barcelona no es tan difícil como ser lo del Sevilla al Betis. Oye, sí, tienes que acertar, pero con pasta, porque la única peca que le pongo también al Barcelona es que todo lo que hace el Barcelona sale en todos los sitios. Si va a firmar a Nico Williams, sale hasta aquí en Canal Sur, que no nos interesa a lo mejor la noticia en Barcelona. Si va a entrenar a Rafford, sale en la publicidad de la PlayStation. O sea, el Barcelona debería tener un poco, guardar un poco más la ropa. Deco debería de avisar eso al club y a lo mejor su trabajo se valoraría más. Pero es que como todo lo que hacen se dice y se hace, pues tienes la peca de Nico Williams y al final pues el director deportivo de Barcelona pues es eso, tienes eso.
Es que justo estoy en la misma línea, es que no tengo tan claro que lo que ha pasado con Nico Williams sea culpa de Deco, simplemente es un poco la situación del Barça y él querer dar por firmado y querer ilusionar a su afición antes de tiempo, y eso no creo que sea culpa de Deco, pero sobre todo lo importante que está haciendo Flick a la hora de poner en valor lo que está haciendo Deco, porque jugadores como Rafinha, como De Jong, como Koundé, es que hace muy poco no contaban para nada en el Barça y ellos mismos con su juego, gracias a Flick, se han consolidado como importantes y eso hace que la labor de Deco vista más.
Uh-huh. Antes de preguntaros por Ter Stegen, Pineda, Pedrillo, Nacho y oyente que nos escucha, abre bien los oídos que te voy a dar un consejito, va. Te voy a dar un consejito. Y es que el mercado de fichajes, que vamos a estar con Pico en un ratito, está que arde, pero el mejor traspaso lo puedes hacer tú, vendiendo tu coche en Yamóvil, te lo tasan como si fuera Mbappé y te lo compran en el acto. Y tú, sin cláusula ni peineta, casi nada. ¡Vamos, Galáctico! Ahora sí que sí, os pregunto por la situación del Barça en la portería, una situación complicada. Pineda, empiezo por ti, no sé cómo ves el tema Ter Stegen, que lo he dicho, al margen de ese tiempo de baja que no sabemos muy bien cuánto va a ser, el alemán dice 3 meses, el Barça lógicamente porque le interesa dice 4, de momento lo que está claro es que Joan García es el portero titular, Chesney es el suplente y ninguno de los dos está inscrito.
Yo creo que las dos partes podían haber actuado un poquito mejor. Creo que el Barcelona, quizá por respeto también a un jugador que para mí es, no sé si ponerle el calificativo de leyenda, pero sí uno de los mejores porteros de la historia del Barcelona, y ahí están los títulos que ha conseguido en los últimos 10-11 años, ahora por una situación económica le interesa dejar un poco de lado a este futbolista, y además utiliza, porque eso lo hace el Barcelona y todos los equipos, a sus satélites, llámese entorno, llámese prensa, para filtrar cosas que interesan e intentar abrirle la puerta de salida al futbolista antes de comunicárselo al propio jugador, y luego el jugador pues haciéndolo, echándole un pulso a su club. Los contratos están para cumplirlos, ya lo firme la empresa o ya lo firme el trabajador, y bueno, pues yo creo que aquí no se está gestionando bien ni por parte de uno ni por parte de otro, y es una pena que Ter Stegen, si finalmente se marcha del Barcelona, lo pueda hacer por la puerta de atrás, porque creo que es un tipo que le ha dado muchísimo a la entidad, incluso siendo portero de un Barcelona en algunos años que lo ha pasado realmente mal y que él en cierta medida ha sostenido al equipo. Por tanto, creo que se podía haber gestionado un poquito mejor por ambas partes, pero sobre todo el Barcelona debía haber tenido un poco más en consideración lo que ha sido Ter Stegen en los últimos años.
Pedrillo,
yo estoy de acuerdo con Pineda en todo, pero voy a añadir la mala suerte que ha tenido Ter Stegen al tener de compañero a Manuel Neuer en Alemania, y voy a lanzar una pregunta. ¿Qué pasó en aquel mundial con Hansi Flick, Ter Stegen y Gundogan? Os explico.
Sí, había cuando más Hansi, rollito ahí, ¿eh?
Cuando Hansi llega a Barcelona, el primero en salir y no se esperaba es el alemán. Gundogan sale, nadie se lo esperaba y se va. se va del Barça. Y luego con Ter Stegen lo estamos viendo. ¿Qué pasó en ese mundial con Marc-André Ter Stegen y con Ilkay Gundogan para que se haya trasladado al Barcelona y que el Barcelona pues ahora mismo defienda más a su entrenador que a su portero? Error de Ter Stegen por el comunicado que dio y por el tiempo de baja, y error del Barça por como dice Pineda, no respetar a una leyenda de la portería del FC Barcelona. Pero a mí me gustaría saber qué pasó aquel verano en ese mundial, en ese vestuario. Además hay un vídeo muy viral, un cabreo de Hansi Flick entrando al vestuario, que no quiero decir que eso sea con Ter Stegen y Gundogan, pero ¿qué pasó para que Hansi lo primero que haga cuando llega a Barcelona es Gundogan fuera del Barça, no se esperaba, y Marc-André Ter Stegen, es verdad que por la lesión no juega más, cuando se ha recuperado ya no lo quiere?
Uh-huh. Vale, y va más allá que lo que puede decir que haya un conflicto con el entrenador, pero va más allá del entrenador y es cuestión de club. Es que, sin ir más lejos, en el Real Madrid con la lesión de Carvajal, que era el capitán, automáticamente lo que hacen es renovarle y no buscarle una puerta de salida, y sobre todo de esta manera tan fea. Menos mal que están los jugadores, y ya hemos escuchado a varios, como están saliendo en defensa del que es su capitán y es su compañero, que encima, más allá de todo, que está atravesando por varias lesiones, una situación muy complicada, que creo que en el mundo del fútbol, para un futbolista no hay nada peor que esta lesión. La primera, la lesión grave de rodilla, ahora cuando estás otra vez recuperándote, vuelves a pasar por quirófano por una lesión de hace 2 años que te va a tener 3-4 meses. Entonces, un poco de consideración con un futbolista, como hemos dicho, que se puede considerar leyenda, uno de los mejores porteros de la historia del Barça.
Por eso creo que el Barcelona, Nacho, también estoy de acuerdo contigo, está dando más valor, por eso digo que tiene que haber algo, porque yo creo que está dando más valor a Hansi Flick, o sea, está apoyando más, está más del lado de Hansi Flick, que ha pedido a un portero y se lo han traído, el mejor portero de la temporada pasada, como decía Sergio, que de Ter Stegen, de cuidar a Ter Stegen, de hacer lo que hizo el Madrid con Carvajal. Pero al final todos los clubes lo hacen, se han ido leyendas de los equipos y se han ido por la puesta de atrás. Vicente del Bosque salió del Madrid, Raúl salió del Madrid, al final todo eso pasa. Pero yo creo que aquí en este sentido el Barça está más por la labor de darle la palmadita en el pecho a Hansi, porque lo ha demostrado, y darle la espalda a Ter Stegen.
Cerramos aquí el capítulo Barça, nos quedan nada, 3-4 minutitos de debate antes de que se pase por aquí el rey del mercado de fichajes. Me voy al Atlético de Madrid porque me han acostumbrado mal, me rellenaban casi 20 minutos de programa con las presentaciones. Pineda, que sabe de lo que hablo, sabe que una rueda de prensa con 4 horas de programa viene que
te da la vida, claro.
Hombre, Pineda, te da lujo, te da gloria. Y claro, no hemos parado de presentar fichajes en el Atlético de Madrid, y yo me voy a centrar en la dirección deportiva. Por ejemplo, la operación Mourinho lo ejemplifica espectacular, y es que recompra al central del Alavés por 4 millones de euros, lo vende al submarino por 10. Es un poco el modelo de fichaje que ha hecho con Samu Morodion, y es que la parcela deportiva en los despachos del Atlético de Madrid se está moviendo de lujo. No sé cómo lo veis, sí, vosotros. Y Pineda, si tú crees que este Atleti está para títulos.
Uf, es que esa pregunta es muy complicada. Yo lo que sí tengo claro es que el Atleti de este año, el del año pasado, es uno de los mejores Atletis en cuanto a plantillas que yo he visto. Lo que pasa que tiene la desgracia de competir con un tal Real Madrid y con un tal Barcelona, y es muy complicado. Al final, al Atleti le dio para competir casi de tú a tú hasta el mes de marzo, ¿no? En aquella fatídica semana donde cae eliminado ante el Real Madrid, donde luego pierde contra el Barcelona, el partido que ya lo deja con pocas opciones de liga. Yo creo que la dirección deportiva del Atleti trabaja muy bien, porque además, más allá de saber reforzar la plantilla como lo está haciendo, traer los fichajes con rapidez y adelantarse a otros equipos que no tienen planificaciones hechas, creo que también es muy importante. Y luego pues aquí también entra la labor del Cholo Simeone, ¿no? Que este sí que es una leyenda del Atlético de Madrid, que pocas cosas se le pueden discutir, pero a veces hay que apretarle un poquito más y hay que analizar, y no pasa nada por elevar una crítica, de decir que el Cholo Simeone ha podido o ha tenido plantillas a las que quizás no le ha sacado tanto partido como se le podía haber exprimido. Para competir por títulos, yo es que si me dices por el título de la Liga, creo que el Atlético de Madrid para competir de verdad necesita un pinchacito, al menos un pinchacito del Madrid o del Barça, que no estén a un nivel espectacular de alcanzar 90 y pico puntos. Luego para la Copa evidentemente sí que le puede dar, porque obviamente los equipos grandes se la toman ya muy en serio, pero el Atlético es un equipo grande, y en Champions sí que lo veo mucho más complicado.
Pues creo... dicho, espera, Pedro, que voy a despedir a Pine, que como diría Pedro Sánchez, tiene que comer. Juan Antonio Pineda, gracias.
Te mando un abrazo fuerte. Un abrazo a todos.
Gracias por estar con nosotros. Ahora sí, Pedrillo, dale.
Que digo que...
Perdona,
básico gazpacho fresquito ahora a las 2 de la tarde, no vaya. Que digo que el Atlético de Madrid, pues mira, yo creo que cuanto menos dejes de, o sea, cuanto menos se hable del Atlético de Madrid, le viene mejor al Atlético de Madrid. Ahora, cuanto más lo elogies, peor. Recordad que una de las mejores plantillas que tuvo el Atlético de Madrid descendió a segunda con un pichichi, Jimmy Floyd Hasselbein. ¿Dónde va a estar la clave? La clave de Simeone va a estar en juntar lo que ya está perfecto para entrar en liga, porque ya tiene esa veteranía, que es Alex Baena, Marc Pubill, etcétera, etcétera, con lo que viene, con ese Almada, con... ¿Me entiendes por dónde voy? Lo que viene y lo que está adaptado, juntarlo. Ahí el Atlético de Madrid puede luchar, claro que puede luchar. Estás con mucha calidad. Si tiene uno de los mejores delanteros centros del mundo, si no está ahí en el top 3, que es Julián Álvarez. Lo ha dicho Gilmarín, se está haciendo una plantilla para luchar por los títulos. Pero al Atlético de Madrid tiene que empezar a creérselo, evidentemente. No, no me vale el discurso de todos los años, no podemos competir con Madrid y con Barcelona. No me lo creo. Pero cuanto menos se hable del Atlético de Madrid, mejor es para el Atlético de Madrid, porque al final llega y te gana la liga.
Rapidito, Pedrillo, 30 segundos que ya tengo a Pico esperando. ¿Qué pasa con Maximiano, que hablábamos esta mañana?
Hoy no ha entrenado y todo hace entrever que va a salir. Se habla del Levante, están negociando Almería y Levante por cesión, opción de compra obligatoria o compra directa. La Almería pagó 8, entre 4 y 6 saldría el futbolista. Repito, hoy no ha entrenado, se habla del Levante, veremos a ver dónde va el bueno del portugués.
Pedro Martínez, Pedrillo, mil gracias por estar un día más con nosotros en esta sintonía.
Hasta que dure.
Abrazo, Pedrillo.
Abrazo.
Y cierro contigo, Nacho. Misma pregunta, ¿cómo ves al Atleti? Y si crees que de no conseguir títulos, el Cholo debería decir chau chau a la parroquia rojiblanca.
Yo creo que la etapa del Cholo lleva mucho tiempo terminándose, poco a poco. Muriendo lentamente, y creo que parte de la afición del Atleti, como he dicho otros días, también lo piensa. Pero sí que noto un cambio, como también dijo Álvaro Ibáñez el otro día, en el discurso y en la forma de hacer las cosas, los fichajes, la ambición, que creo que es muy importante. Noto un cambio en el Atleti y ojalá se pueda reflejar en el juego y hace este fútbol más bonito también.
Pues te digo lo mismo, gracias por estar aquí, por pasarte por aquí, que sé que tenías cositas que hacer y has querido estar con nosotros, así que nada, abrazo y hablamos la semana que viene.
Vale, perfecto.
Pues venga, nosotros vamos a darte un consejito y salud al rey del mercado, a don Diego Pico. Venga. Y es que vamos con la noticia del día de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Visítalos en insolacrenovables.com.
Directo Marca.
Ya se veía Pico entrando en esta sintonía, en esta sección con Karol G, pero no, yo te traigo siempre a Rosendo porque te estoy eternamente agradecido. Diego Pico, ¿qué tal Valencia? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Pues la mira, llamada de la hora de comer, vamos allá.
Ya lo sabes, que si has comido hoy, ¿has bajado a por algo de comer o
no,
todavía
no? No me ha dado tiempo. Pues y creo que no me va a dar tiempo hoy tampoco.
Yo creo que tampoco. Pues mira, yo pues ahora...
Está complicada. Hay mucho mercado. Incluso los medios de comunicación hay mercado.
Sí.
Hay mucho mercado. Se mueve.
A mí me quiere la BBC, Diego, ¿qué hago?
Se mueve. Ficho
por la BBC. Venga, vale. Firma. Venga, ¿y qué va a pasar con Isaac?
Bueno,
qué pues, bien hilado, ¿eh? Te has dado cuenta, ¿eh?
Sí, vamos, entre tú y Isaac debe estar el sueldo más o menos el mismo. Bueno, a ver. Hoy, sabíamos que se iban a dar los primeros pasos durante esta semana, ¿no? De hecho, Isaac estuvo, si lo sabéis, en Zubieta, os lo contamos en Marca, trabajando un par de días, ¿no? Esperando que el equipo, que Newcastle regresara de la gira, a la que no fue, se supone que por un problema muscular, ¿no? Bueno,
estos problemas musculares que surgen generalmente cuando hay un contrato en marcha, ¿no? O cuando hay una negociación en marcha para que te vayas, y sobre todo de este calibre, ¿no? Esas cosas suelen pasar, ¿no? Como decimos en Marca Transfer, el protocolo de seguridad, ¿no? No vas a exponer a tu jugador en un partido contra la selección de Singapur y que alguien le pegue una patada y que se vayan al traste 130 o 140 millones de euros. Bueno, el caso es que Liverpool ha presentado su primera oferta formal para fichar a Isak. Según comentan en Inglaterra, la oferta es de 100 millones de libras. O sea, aproximadamente 117, 118, no sé exactamente cuánto está la libra, pero más o menos por ahí. Y ha sido rechazada por Newcastle. Newcastle se mantiene en que quiere 150 millones de libras.
Madre mía, pero bueno.
Y de momento, acuerdo no hay. El jugador sigue un poco, pues eso, al margen del equipo. En un principio, la versión oficial, porque tiene molestias musculares. Pero bueno, la negociación está en marcha. Es muchísimo dinero. O sea, yo creo que se va a batir de sobra si se cierra esta operación, el récord del fichaje más caro de la historia que ostenta Florian Wirtz, precisamente del Liverpool este año. Y bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva esto. Si nos lleva a una nueva oferta del Liverpool, bueno, o sea, a un nuevo rechazo del Newcastle, si el Liverpool se cansa de apretar. Bueno, hay muchos escenarios, ¿no?, encima de la mesa, pero de momento primera oferta de Liverpool por Isak, cerca de 100 millones de libras, y de momento han dicho que no.
Joder, pues tienen que tener pasta a raudales, ¿eh? Madre mía. ¿Qué pasa con Lionel Andrés Messi, Diego Picó?
Bueno, a ver, es interesante el tema que nos trae hoy Juan Castro, que lo acabamos de publicar en Marca, y es que, bueno, que Inter de Miami, sabéis que Lionel Messi acaba contrato con Inter de Miami en diciembre de 2025. Se habló del tema de Arabia Saudí, pero bueno, se descartó enseguida por parte del entorno del jugador. Él está muy contento en Miami, lo normal es que renueve, pero el dato que nos trae Juan Castro hoy, que para mí es muy significativo, es que Inter de Miami, un poco en la negociación, lo que le ha dicho a Messi es: renovamos hasta que tú quieras jugar, o sea, indefinido, o sea, si tú quieres jugar hasta los 40, hasta los 40, hasta los 41, hasta los 41, hasta los 42, hasta los 42, hasta que tú
Hombre,
quieras.
Es que como se vaya Picó, menudo disgusto le da a Rodrigo de Paul, ¿eh?
Bueno, a Depol y a la parroquia del Miami, y sobre todo también a la MLS, ¿no?, que ha hecho caja, la verdad, con la llegada de Messi. Bueno, en este caso, en un principio parece que se plantearon 3 años, hasta 2028, pero bueno, la realidad es que un poco le han dicho a Messi: hasta que tú quieras, ¿no? El día que tú quieras dejarlo, pues lo dejas, y el día que quieras seguir jugando, pues juegas aquí, con el sueldo ya pues lo pactamos, y tú juegas en los años que te dé la gana. Bueno, creo que es una buena forma de afrontar esta renovación, ¿no? Sin exigencias, ¿no? Bueno, leo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, creo que ante la frase "leo lo que tú quieras" es muy difícil que Messi diga que no, ¿no? Pues está allí, está cómodo, está sentado, está con la familia.
Está con los colegas, pues imagínate.
Está con los amigos, bueno, pues es difícil, ¿no?, que diga que no. Por tanto, yo lo daría por hecho, y a expensas un poco de que, pues que ya digan más o menos cuando, o sea, que hagan oficial que el acuerdo está cerrado.
Y jugando bien al fútbol, metiendo goles, e incluso encarándose con compañeros, que eso quiere decir que el tío está vivo y que la cosa le...
ganas, ¿no?
Le importa, eso es. Yo creo que el que tiene ganas de probar nueva experiencia, ya no sé en qué club, porque me tiene loco, Álvaro Morata, ¿no?
Bueno, tenemos un culebrón turco, pero vamos, de novela, de 3:30 de la tarde, y si está con babilla, ¿eh? O sea, es tremendo lo que está pasando con Morata en Turquía. Bueno, os pongo un poco situación.
Dale.
Morata se fue por 6 millones de euros cedido a Galatasaray desde el Milán, hasta diciembre de 2025. ¿Qué ocurre? Que en este mercado, pues bueno, sabéis que Galatasaray ha hecho oficial ya la compra de Víctor Osimhen, 75 millones de euros, y le ha dado vía libre a Morata para marcharse. Cuando esto sucedió, ya hace un mes, porque lo de Víctor Osimhen se ha hecho oficial ahora, pero lleva trabajándose mucho tiempo, el Como de Cesc dijo: bueno, pues me lo voy a llevar.
habló con el Milán y pactó un precio. Bueno, te lo compro por 10 millones. El Milán dijo, bueno, le he sacado 6 millones al Galatasaray, más 10 millones, 16, lo que pagué yo al Atlético de Madrid. Bueno, blanco y en botella, me quito este problema de medio y ya empiezo con otro. ¿Qué pasa? Que cuando han ido a cerrar la operación, Galatasaray ha levantado la mano, ¿no? Como los alumnos así en la última fila del colegio, y ha dicho, ¿y lo mío qué? Claro, Galatasaray pide 8 millones de euros por romper la cesión, porque la cesión es hasta diciembre de 2025. Claro, ahí ahora Como y Milán están diciendo, bueno, ¿y quién paga esto? Porque claro, Galatasaray dice, a mí me cobrasteis 6 millones por la cesión, yo quiero los 6 millones y quiero también una parte del sueldo del jugador que le he pagado, ¿no? Quiero haber pagado 0 millones de euros por o sea, que me haya costado este tiempo que tenía Morata aquí, 0. Mm. Claro, el Milán dice, oye, pues no, y el Como dice, pues no lo voy a pagar yo. Entonces, ahí están, a ver quién paga esa exigencia, a ver quién cubre esa exigencia económica que hace Galatasaray para liberar el contrato, porque si no libera el contrato el jugador tiene que quedarse en Turquía y en diciembre o en enero volver al Milán, porque tiene contrato en vigor con el Milán. Mm. Entonces, bueno, esa es una situación que parece que estas cosas siempre se le complican a Morata, ¿no? Por lo menos es la sensación que tengo yo. Pero no es fácil, ¿no? Es un pequeño laberinto en el que se ha metido la situación y veremos si pueden salir de él.
Pues Picó, lo mismo que te dije ayer, te digo hoy, son I-26, nos tenemos que ir a I-29, tres minutos para cuatro nombres: Miguel Gutiérrez, Jorrel Jato, que este no sé ni quién es, Yu y Azón.
Bueno, a ver, Miguel Gutiérrez está muy cerca de fichar por el Napoli. El Napoli va a poder fichar probablemente a los dos laterales españoles con más proyección, Miguel Gutiérrez por la izquierda, Juanlu por la derecha. Recordar, 50% de Miguel Gutiérrez lo tiene el Real Madrid. Lo que uh-huh. Si pagan los veintipocos millones que parece que van a pagar, pues hombre, el Real Madrid se va a llevar un piquito que, bueno, a todo el mundo le viene bien. Jorrel Jato, tú no sabes quién es, pero en el Chelsea sí, es el central del Ajax, uno de los centrales jóvenes más importantes de esta temporada, por el que el Chelsea ha pagado 43 millones de euros.
Casi nada.
A Mark Yu también lo conoces, sí. Está en el Chelsea, pero va a jugar en se me fue el nombre, no me lo puedo creer.
A ver, es que son tantas horas, Diego, que no me extraña.
No,
verdad.
No, además me hace gracia porque he hablado un montón de Marui, perdona, va a jugar en el Sunderland. Se va cedido al Sunderland, si no pasa nada. El Chelsea no le pone opción de compra, no hay opción de compra, quieren tener al jugador. Y por último, se empieza a complicar lo de Iván Azón para el Valencia. Se ha metido el Ipswich Town de por medio. Parece que con el equipo inglés hay medios problemas de si pago esto, no pago lo otro, te regateo aquí un poco menos la cesión, la opción de compra que sea menos. Parece que Ipswich Town dice, bueno, ¿cuánto hay que pagar? ¿No?
¿Cuánto se debe aquí?
Sí, entonces es complicado porque el Valencia había avanzado bastante en la contratación de Iván Azón. Vamos a ver cómo acaba la situación, pero la realidad es que Ipswich Town se ha metido de por medio y eso puede ser, no te diría que definitivo, pero casi, para que se rompa la negociación con el Valencia.
Pues veremos en qué queda todo eso. Seguro que te escuchamos esta tarde en Tiempo de Marcador con Pablo Villa y esta noche en Tiempo de Buenas Noches y Buenos Goles. Don Diego Picó, gracias y hablamos el lunes, ¿vale?
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Un abrazo y ahora Consejito y Natalia Freire, va. Y es que estando ya en veranito, ya sabemos lo que toca, fichajes, como lo que acabamos de hablar con Diego Picó, y es que comienza el baile de fichajes que hacen los clubes con una sola idea, que su equipo quede alicatao, que dirían los castizos. Y si tú quieres que lo que quede alicatao sea tu baño, en Bricolaje Moraleja tienes una amplísima gama de tamaños y diseños, así que tengas el estilo que tengas, en Bricolaje Moraleja seguro que lo encuentras y a un precio accesible para cada presupuesto. ¿A qué estás esperando? Acércate a Bricolaje Moraleja en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe o entra en bricomoraleja.com a encontrar los azulejos que te gustan e incluso llevártelos puestos, ya que cuenta con un stock de entrega inmediata mejor que la cartera de fichajes de Jorge Méndez.
Like de los tesoros sonoros de Radio Marca son sus noches, en donde te esperan los mejores programas temáticos. Desde la 1:30 de la madrugada cada día encontrarás algo que siempre te puede interesar. Los martes, El Último Asalto, lo mejor de la UFC de la mano de Gonzalo Campos.
Programa de los deportes de contacto de la radio aquí.
Nos gusta
en
el
España.
Básquet de Carlos Santos. Desgrana a continuación la última jornada del Balón Naranja.
Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet.
Y los jueves, Femenino Singular con Natalia Freire y todo su apoyo a la mujer en el deporte.
Bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer
de
en el deporte.
Ingrávidos, un programa muy trotón con Juan José López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de trail running montaña. Y
las noches en Radio Marca nunca paran. En Radio Marca lo damos todo.
Buenas noches, buenos goles.
A las 11, antes que nadie, un arrebato futbolero de pasión en las ondas.
¿Los temas de Morato o de Salinas?
De Salinas, por supuesto. Julio Salinas en su época fue el mejor delantero centro español.
Julio Salinas, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, ¿qué tal? Buenos goles. Es amigo. Yo en mi época era el máximo goleador.
En la Selva Negra tenemos un Tarzán. Tarzán de la Selva. Unai Simón, buenas noches, buenos goles.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, me operaré después de terminar la Eurocopa.
Muy bien, aquí encantado. Y buenos triples y buenos mates también, ¿no? Claro, son importantes.
Seleccionador nacional Luis de la Fuente, buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches, Felipe. Encantadísimo de estar aquí contigo, con todos vosotros. Los mejores deseos y eso, que sigáis apoyando así al deporte y al fútbol español.
El programa que va a marcar la noche deportiva en la radio española.
Buenas noches, buenos goles.
Directo Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao y Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Guino. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Solo este verano con Chinchin de Ocelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más con Chinchin de Ocelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro, Radio Marca.
Hola, buenas, dígame. Venía por eso que se juega con un balón, que juega el 11 y hay que meter la pelotita en una portería.
¿Fútbol?
Eso.
Pues mire, tenemos Liga, Copa, Champions, Mundiales, Mundiales de Clubs, Nations League.
¿Y de lo de meter una pelotita en un aro metálico?
baloncesto.
¡Eso!
De eso tenemos la Liga Andesa, las finales de la NBA, la Euroliga.
¿Y lo de los coches esos que van a toda velocidad?
Fórmula 1.
¿Eso?
Todos los grandes premios.
¿Y lo de la moto es que van...?
Todos también.
¿Y lo de la raquetita esta que le dan tenis?
Todos los torneos.
Anda ya.
En Radio Marca tenemos todo el deporte.
¿Y les cabe en una sola radio?
Por supuesto que sí, 24/7, 365.
¿Es un teléfono, un número de referencia?
No, hombre, no, que tenemos todos los días todo el deporte, todos los meses, todos los años.
¡Qué barbaridad!
Porque Radio Marca es la radio del deporte.
La Deporteca del Verano, con Natalia Freire.
Vamos, Natalia, que ya por fin, viernes, llega el mejor tramo del programa. Además, que el último tramo ya, que estamos...
Va relajado, casi... no es sí, el mejor, pero es donde ya te puedes relajar, sí. Puedes respirar.
Ya tenemos la... Bueno, yo en mi caso, a ti te quedan horas todavía, pero ya tengo la mochila aquí a mi derecha. Me voy, encima me voy a la playita, que me bajo a Huelva, a la Antilla.
Fantástico.
Vuelvo el domingo, así que a desconectar, a descansar, a ver si vuelvo un poquito más morenito. Harto de coquinas y de sardinas. Y ya te contaré, ya te
ojo
contaré.
Ojo con el sol, que no hay que tomar el sol que hay que tomar cada día, no hay que tomarlo todo junto.
Es verdad.
O sea, que un ratito al sol no hace falta. Estar moreno no es símbolo de salud.
Es verdad. Además, yo con todos los lunares que tengo, también me tengo que cuidar mucho.
Pues nada, yo te voy a recomendar, porque estuvimos hablando en Femenino Singular sobre lo que implica el hacer deporte al aire libre, y nos dijo nuestra dermatóloga que no se puede tomar todo junto el sol que no has tomado durante el año, que hay que tomar todos los días un poquito de sol, a ser posible a primera hora de la mañana o a última de la tarde.
Cuando
que
pega
se...
menos.
Sí, nos dio el truco de la sombra larga. Si ves una sombra corta, al chiringuito echando leche. Si ves la sombra larga, entonces te puedes poner al sol. Un truco muy así, muy muy artesano, uh-huh, y muy facilito de entender. Uh-huh. Sombra larga al sol, sombra corta al chiringuito.
Me parece bien.
Ah, por las coquinas.
Yo siempre sombra corta. ¿Qué tenemos, Natalia?
No, pues
viernes.
Entonces sombra corta está bien. Bueno, pues el miércoles empezamos la semana deportequera hablando de Maradona.
Sí.
El jueves hablamos de una mujer 10 también, de Nadia Comaneci. Y hoy tenemos que acabar con Maradona, porque claro, el monográfico era de Maradona, pero como los jueves tenemos que hablar de mujeres, pues tuvimos que meter a Nadia Comaneci. Pero yo te dije el miércoles que tuve que quitar un montón de material,
sí,
porque había
verdad,
tanto de Maradona que dije, lo reparto en dos. Y es por eso por lo que hoy hemos decidido, ya que es viernes y es viernes musical, a escuchar canciones inspiradas o dedicadas a Maradona. Posiblemente una de las más conocidas es la del Potro Rodrigo, La mano de Dios.
Me encanta. La puedo cantar si quieres.
Claro, si quieres.
Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Es un temazo.
Esto, si no estoy equivocada, es una cumbia.
Sí, es cumbia. A ver, viene a ver cómo suena la cumbia. De hecho, Natalia, hay un vídeo muy chulo del propio Potro Rodrigo cantando en un escenario con Diego Armando Maradona en un evento que yo creo que es privado del Diego, con bastante gente. Claro, un evento privado del Diego, a lo mejor son las fiestas de mi pueblo.
Ya,
¿sabes?
Ya, sí, sí.
Pero bueno, tú entiendes. Y están los dos cantando, la cantan a dúo, y joder, toda la gente con las servilletas arriba y tal. Es un vídeo guapísimo que te voy a pasar luego. Y mira, es que está muy guapa.
solo pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó
hemos bailado, cantado, pues eso, en fiestas típicas de colegas o lo que sea, todos, ¿eh? Ahí saltando.
Es una de las más conocidas y es una de las primeras que cayó hace 20 años en la carpeta de la Deporteca, la de las primeras en descargar y decir, esta tiene que sonar en esta sección, y es por eso por lo que, mira, vuelve a sonar hoy. Y luego, pues claro, yo quería también traer algo de música que tuviera que ver con España. Uh-huh. Y es por eso por lo que se me ocurrió traerte una canción de Joaquín Sabina.
A ver. ¿Lleguitos y Mafaldas?
Eso es, Lleguitos y Mafaldas. Ahí está. No está dedicada a Diego Armando Maradona, pero se habla mucho de lo que es Argentina, de la pasión de los argentinos, y se nombra la 12, a la parte del estadio que anima en Boca, el estadio de Boca, y sobre todo que es también fanático de Maradona.
En mis brazos, con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules.
20 años que hace también alusión a 20 años no es nada, el tango de Gardel.
Sí. Antes de llegar, 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán en colectivo. A la cancha de Boca por Laguna. Va soñando, hoy ganamos el partido. La niña de los ojos de la luna. Los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la jona en la bombonera le pide a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años.
Muy buena.
Es muy buena. Yo no soy muy de Joaquín Sabina. Ya me podéis matar.
Yo sí. ¿Sabéis quién es muy de Joaquín Sabina que no lo sabía?
Sí.
Franco Mastantuono, el reciente fichaje del Real Madrid.
Mira tú.
Sí, que el otro día le hicieron una entrevista. Le fueron allá a casa los compañeros de TIC Sport en Argentina y tenía un montón de vinilos de
hay fanáticos de Joaquín Sabina, ¿eh? Igual, ¿sí?, que los hay de Maradona, los hay de Joaquín Sabina. Yo los respeto. Y a mí me parece que es un poeta extraordinario y tiene canciones maravillosas.
Otro que también, como hablábamos el otro día, que genera filias y fobias y que, oye, pues...
No, yo fobia no le tengo, pero digamos que no es habitual en mi banda sonora de la vida.
Tu playlist, Joaquín Sabina, por lo que sea,
no suele aparecer. No, no, quizá esta por su relación un poco con el deporte, ¿no?, y con Argentina, en ese sentido. Sí, pero no lo tengo muy trabajado a Joaquín Sabina, que Dios me perdone por lo que estoy diciendo, pero es así. Sin embargo, el otro día estuvimos hablando de esa cabecera que tiene marcador, ¿no?, y de esa narración de Víctor Hugo Morales del gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial del 86 en México, y cómo le llama Barrilete Cósmico. Y ese es el título de la canción de David de Gregorio, Barrilete Cósmico.
A ver, porque esta no me la sé yo.
Barrilete cósmico volando, yo sigo cantando. Barrilete cósmico volando, yo sigo cantando. Nadie sabe bien con qué poderes rezan hombres y mujeres por una mano de Dios.
lucha de la vida con la muerte. En esta tierra vive gente que le pone el pecho al dolor. Tantas alegrías desplegadas, la bandera idolatrada, la gambeta del campeón. Barrilete cósmico volando en el pasto gambeteando con su santa religión.
Es evidente que está dedicada a Maradona.
Sí, sí, yo creo que sí.
Aunque no supieras el título, tú la escuchas la letra y dices, sí, esta canción es por Maradona. Y tiene mucho que ver con la parte esa también filosófica de la que hablábamos el otro día, ¿no? De cómo Maradona inspiró a un pueblo que estaba en ese momento pasándolo mal a nivel político, social y también emocional. Y pues la llegada de Diego Armando Maradona pues inspiró a todo el mundo y enardeció los corazones de muchos argentinos.
Y es que es verdad, ¿eh? Muchos músicos, la mayoría, recuerdo también una canción que ahora mismo no me acuerdo el título, pero sé quién la canta, Las pastillas del abuelo, de un grupo argentino que me gusta mucho. Y es que muchos grupos y artistas, sobre todo en Argentina, tienen un tema dedicado al Diego.
Porque ha sido inspirador.
¿Sí?
Mira, el propio Diego Armando Maradona cantó con Calamaro, que lo escuchamos el otro día, la canción de Maradona, de Andrés Calamaro, pero cantó con Calamaro una canción que todos conocemos que se titula El día que me quieras. Ojo.
A ver.
El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta.
Maradona y Calamaro cantando.
Con su mejor color y al viento las campanas dirán que eres. Rojas las fontanas me contarán tu amor. La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar.
Que canta muy bien, ¿eh?
Canta bien, ¿eh?
Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga que verá. ¿Quieres ver? Consuelo.
Como diría mi madre, no lo apaña mal, ¿eh?
No, lo apaña bastante bien. De hecho, a Maradona le gusta mucho. No es la primera vez que le escuchamos cantar con algún famoso.
Sí, yo lo he escuchado.
Pero yo tengo una joya.
A ver.
Que además me la ha brindado Vicente Ortega, o sea que le encontré su carpeta, quiero decir.
Un besazo
con esto,
para nuestro Vicente.
Querido. No le interesa, ahora mismo está de vacaciones,
claro,
está tan
sí,
feliz.
Pero seguro que no se escucha, a Vicente le gusta la radio.
Seguro que está tan feliz mi Vicente, pero yo encontré en su carpeta cómo Maradona cantaba su gol a los ingleses.
A ver.
Faltando un minuto, iban 0-0. Tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos, se enfrentó al inglés y con fuerte tiro quebró el marcador.
Ah, es maravilloso.
Esto lo he escuchado yo.
Cuando lo encontré en la carpeta de Vicente dije, pero esta joya, pero esto para mí, esto se lo pongo yo a Sergio, vamos, que le va a encantar. Es una maravilla. ¿Podemos oírlo otra vez?
A ver
otra vez.
Faltando un minuto, iban 0-0. Tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos, se enfrentó al inglés y con fuerte tiro quebró el marcador.
Bravo, es maravilloso.
Muy bien, muy bueno, muy bueno.
El otro día escuchábamos también a Maradona en esa parte, ¿no? En ese extracto del documental de Kusturica, Maradona por Kusturica, en el que hablaba de su adicción a la droga y de la culpa, ¿no? La culpa de él, decías, la culpa la tengo yo. Nadie sabe la culpa que yo tengo por todo lo que hice. Y esa escena termina con Maradona viajando en coche hacia el barrio de San Telmo y sonando una canción que se llama La vida tómbola de Manu Chao. Pero yo no podía aguantarme sin traerte la primera canción que yo escuché sobre Maradona, que no fue la del Potro Rodrigo, sino que fue el Santa Maradona de Mano Negra.
A ver.
porque es que además el inicio es brutal.
Muy es canchero.
Que, sí, es que empieza así.
Es en italiano, ¿no?
Con un poco de todo. Es brutal. Es brutal. O sea, para mí es la mejor de todas las dedicadas a Maradona.
A ver, a ver.
Un clásico. Ojo, ojo, porque además es que cambia ahora. Cómo esta canción no se ha utilizado para todos los especiales, programas, cabeceras, etcétera, etcétera, porque me parece la canción más brutal de la historia.
Sí, es verdad, lo que pasa es que yo esta no la había escuchado, llevas razón, ¿eh?
Pues mira, te voy a decir una cosa, yo tuve la suerte de lo que tiene ser vieja, que es que tienes la suerte de haber estado en muchos sitios, y yo vi a Mano Negra en el Campo del Gas, me parece que fue además en un festival hace 3.000 años, y cuando sonó esta canción se volvió loco todo el recinto. Era un recinto al aire libre, hacía un calor de morirse porque era en julio, pero recuerdo que estábamos allí todos dándolo todo y hubo varios momentos impresionantes con aquel concierto de Mano Negra, pero desde luego cuando tocaron el Santa Maradona se volvió loco todo el personal y me voy a acordar toda la vida.
A ver, a ver.
Apúntatela y sí, que se la apunten todos nuestros oyentes, porque desde luego esto es un, para mí es un clásico en la deporteca, también te digo, porque yo creo que la conocí incluso antes que la del Potro Rodrigo. Uh-huh. Bueno, has escuchado que hablaban en francés, hablan en español, hablan en italiano. En italiano tengo también una canción, porque ya como hablamos el otro día, la etapa de Maradona en Italia fue una etapa muy larga y convulsa y preciosa, tuvo de todo, y entonces es por eso por lo que quería que escucharas la canción de Fabrizio Fattori dedicada a Maradona.
A ver, Fabrizio.
Se non hai fatto la scuola non conti niente. Ho tagliato il primo da appena ventenne. Come Diego Armando sono un tecnico.
Tiene un ritmo así un poco ricky.
Sí.
Está guay.
Qué guapa.
Maradona, ecco il cuerpo del goleador. Maradona, vado a rete tutto solo. Maradona, già lo sai, non è una novità. Ti facciamo ballare come Maradona.
Muy guapa, ahí ese toquecito re que me gusta,
sí,
mucho.
Sí, está muy bien, chulo, así muy medio escata. Llega ahí al punto. Bueno, a mí esta me ha encantado y además es que se repite algo en todas las canciones, que son todas alegres. Todo lo que hablábamos el miércoles que te dijo tu amigo de que yo me quedo con lo que Maradona me ha puesto en mi vida, no con la vida de Maradona. Uh-huh. este hombre dio alegría a mucha gente con su forma de jugar y su forma de ser y sus cosas, las cosas que dijo, porque al final nos acordamos de muchos momentos, ¿no? Incluso cuando fue entrenador y dijo un par de vulgaridades.
Con el perdón de las damas, ¿no?
Sí, con el perdón de las damas, efectivamente, pero a que te acuerdas, o sea, sí, es claro. Que nos ha quedado a todos, con lo joven que eres tú, o sea, yo le he visto jugando en el campo en Sevilla con una pelotilla de papel de aluminio y tú te acuerdas de, con el permiso de las damas.
Sí.
A todos nos ha dejado algo y somos muchas las generaciones que hemos seguido a Maradona. Pero sin duda quien más ha dejado es a los argentinos y es por eso por lo que nos despedimos hoy y despedimos, si quieres, también ya el programa por la hora que es, con una canción de unos argentinos que se llaman Los Piojos y que a mí me ha encantado. Yo esta sí que no la conocía, la he descubierto buscando material para hacerte esta sección, Sergio. Uh-huh. Y desde luego la escuché y dije, yo pensaba cerrar con el Santa Maradona por todo lo alto, de Mano Negra. Pero escuché esta canción que se llama Maradó, de Los Piojos, y dije, creo que estaría bien para cerrar esta canción.
A ver cómo suena, ven a ver.
Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve. Una revancha redonda en su pie, todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá de la novela no se explica, muerde la lengua de su agua, verás.
Maradó, 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 Maradó
esta canción para cerrar.
Muy bien, temazo, temazo. Gracias, Natalia.
Un placer, Sergio.
Ha sido difícil igualar esta semana, ¿eh? Sí, dos días Maradona, Nadia Comaneci el jueves. Yo creo que la mejor forma. Y nosotros nos vamos con el Diego, con este temazo. Gracias a Natalia, gracias a todos por estar una semana más. Y el lunes volvemos ya, este fin de semana de Marcador, por supuesto, con Charlie Santos, con Carlos Santos. Así que nada.
El campeonato de España de atletismo.
Es verdad. Sábado, domingo, ¿no?
Empieza hoy. Sí, esta mañana ya hemos tenido algunas pruebas. Lo que pasa que digamos que el Colacao será el sábado y el domingo.
Venga,
sí.
Pues pendientes de todo ello, nos dejamos con esta versión de Diego Armando Maradona, el que decían que es una mezcla entre Fiorito, el barro, y Qatar, el lujo. Yo creo que es una buena forma de definir al Diego. A vosotros que estáis ahí, gracias por una semana más de compañía. El lunes más y mejor en esta sintonía en la Radio del Deporte, en Radio Marca. Seguimos.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Acton, atención, vía estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Improsit como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida?
En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate del Verano. Los viernes a las 3 de la tarde tienes una cita con la salud. Es verdad que quizá un poco más relajado, pero con temas de actualidad que siempre trae Boticaria García, siempre el tema que está ahí más de actualidad y nos interesa. Boti lo desenmaraña y nos lo explica todo muy, muy bien. Y después hacemos un poquito de ejercicio con Martín Jaqueta, la pareja perfecta para pasar estas vacaciones de verano y hablar un poquito de salud. Estarás escuchando este programa en directo o a lo mejor te lo pones en formato podcast para escucharlo cuando quieras, en la playita, cuando vas a caminar. Nada más ilusionaría, Martín, que estuvieses escuchando este programa, moviéndote un poco y haciendo ejercicio. Vamos a empezar ya con el programa. Comenzamos. Cuídate.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta, robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Contando las horas para algunos irse de vacaciones, esto ya es semana a semana y agoteo, ¿eh? Cada semana hay una pequeña operación salida, aunque en verano ya sabemos que tiene sus fechas señaladas en el calendario donde pues más aglomeración de coches hay en las carreteras, pero todos soñamos con ese viernes donde nos despidamos de los compañeros, hagamos las maletas y cojamos rumbo a un destino vacacional. Da exactamente igual si es a nuestra casa de veraneo, si es en nuestra casa en la piscina, la comunidad de vecinos, o sea, la cosa es desconectar y descansar. Pocas semanas ya le queda a Boticaria García para irse de vacaciones, aunque vamos a seguir muy en contacto con ella. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, 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 ¿cómo estás, Jane?
¿Eres de esos españoles que también cuenta las semanas?
Yo soy de las del 1 de agosto, no me pillas en Madrid. De esas soy yo.
Normal.
Un clásico.
Normal, lógico, o sea, es el único mes que descansas al año. O sea, tú ni puentes ni festivos, así es tu vida. Además es tu
bueno,
mes,
es un poco errática, es un poco errática. Es mi mes, sí, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo
Pues porque mi madre me lo recuerda siempre todos los años, aunque lo sabía, ¿eh? Agosto, cumpleaños de Boticaria García, vamos a fuego. Tu mes.
Vamos, vamos, qué maravilla. No el día 12, sí, señor.
No sé si lo hemos hablado alguna vez, pero no mola nada cumplir en verano. Bueno, cuando eras niña.
Bueno, y cuando era niña ni siquiera, porque con el cole igual.
Por eso.
Al final, antes de... cuando eras niña, cuando te ibas en junio quedaba mucho, cuando volvías en septiembre ya ya era como rollo, ¿no? Ya no pegaba a celebrarlo.
Es que es eso, o sea, los padres tenían que pensar que en verano no pueden nacer niños. Sobre todo por la época del cole.
Yo creo que, señores padres, que estén ustedes pensando procrear en torno a los meses de... Bueno, yo creo que empecé a gestarme en noviembre, pues ya no se puede. No se puede. En octubre hay que...
Hay que parar hasta enero.
Hay que parar.
Claro, esto es como la veda, ¿no? Dices, bueno, pues en esta temporada, pues como el marisco.
Como la veda, dices. Ay, como la veda, me encanta. No había otro ejemplo. Está bien.
Es lo primero que me venía a la cabeza.
Sí, el marisco gallego, lo tienes claro.
De octubre a enero no se procrea, el resto lo que ustedes quieran, pensando en esa niñez y adolescencia de los niños. Luego ya, oye, pues si te pones, te pusiste, y ya que nazca cuando quiera. Y si, oye, te toca en Navidades, pues Navidades. No se trata de estar aquí. Pero bueno, es lo que toca, es lo que hay. Pues no te queda nada para tu cumpleaños, y nosotros que lo celebraremos aquí, desde la radio, obviamente. Tú desde tus vacaciones bien merecidas. Pero ya sabes que una de las secciones que mantuvimos en verano, y eso que Cuídate descansa el resto de días, es tu sección. O sea, nadie podía pasar el verano sin Boticaria García. ¿Te ha tocado pringar?
Hombre, siempre aquí los consejos que no falten, y sobre todo porque es que en verano es temporada alta, alerta roja de muchísimas cosas. Que uno está ahí en octubre y como un mes así flojo, ni fu ni fa, y ahora que encima has puesto la veda ni te cuento. Pero en verano tenemos mosquitos, medusas, garrapatas, a todos los bichos habidos y por haber, pero luego que tenemos el sol, la sal, el cloro, la salmonela, la listeria, la legionela, bueno, tenemos ventiladores, tenemos aires acondicionados, vamos, todo, y las otitis de la piscina.
Oye, parece un todo a 100, o el mercadillo de Majadahonda, sí, tan famoso.
El de los sábados, mi hija está como loca porque le lleve al mercadillo de Majadahonda. Bueno, yo creo que igual voy antes al de Marbella, que también es los sábados.
¡Oh, buenísimo!
Y el de los sábados de Marbella, vamos, no está el de Majadahonda, pero el otro es de la marinera, ¿eh?
La pera. Yo me acuerdo que iba, pero todos los años allí con mi madre, había unos manteles pintados a mano monísimos y unos vestidos, madre mía. Oye, pues esto
está
también...
está quedando una sección preciosa, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir.
No sé si te das cuenta. Nos está quedando una sección divulgativa sobre... ¿Conozca usted los mercadillos de España?
Muy sanos, con fruta muy rica que venden ahí.
¿Sabes lo que vende el mercadillo de Marbella? ¿Sabes lo que me compré yo?
¿Un protector capilar?
No, pues sí.
¿En serio?
Te lo prometo. Sí. Me compré un sombrero panameño. Y eso es un protector capilar, así por unirlo, por ligarlo.
Pues oye, me parece muy interesante.
De sombreros. Bueno, me compré en realidad, no era panameño, era un, ¿cómo se llaman estos? Los borsalinos, ¿no? Estos que estaban de moda.
Encantan, sí.
No sé este verano que se lleva, pero hace un par de veranos estaban de moda estos borsalinos y me compré un borsalino, sí, con un lazo azul.
Buah, pues me encantan. Te iba a decir una cosa, siempre cuando dices protector de capilar, te vas a los sprays, pero nadie pensamos en los sombreros.
Claro, pues los sombreros son súper importantes y yo me compré uno en el mercadillo porque para el verano y ya no solo te protegen el pelo, sino que te protegen la cara, que es lo más importante, es que la cara es fundamental protegerla en verano.
Claro, así vi, pues con uno ya proteges dos cosas, el pelo y la cara. Y es que la verdad es cierto que el pelo,